Gracias por descargar este contenido del canal de conferencias de Euskadi Digital. Visita nuestra web en www.euskadigital.net.
Porque mi intención no es otra que aportar algunos datos y elementos de reflexión que nos ayuden a mantener el debate posterior, y así procuraré no posicionarme más de la cuenta y dejaré a mis compañeros de mesa ese rol en tanto que representantes de usuarios y de creadores en el sentido más amplio del término. La digitalización de los contenidos textuales y audiovisuales y su comunicación mediante Internet ha transformado irreversiblemente los parámetros del ejercicio de los derechos de propiedad intelectual. Y como tales derechos son el fundamento de las industrias culturales y del conocimiento, o sea, de una proporción sustancial de la producción de las economías avanzadas, el debate en torno a las formas de gestión de los derechos se sitúa en el centro de la atención económica, mediática y política en todas las sociedades. Por un lado, parece evidente que algo tiene que cambiar cuando centenares de millones de personas en todo el mundo acceden libremente a los contenidos con propietario, sin importarles demasiado el cometer una infracción. Más aún, los defensores de la libertad de creación sostienen que la capacidad de recombinar la cultura existente siempre ha sido el crisol de la innovación cultural. Por otro lado, las empresas culturales y las entidades de gestión de derechos de autor reafirman la legalidad vigente y denuncian la ruina de los creadores desprotegidos ante el ataque generalizado de los piratas digitales. El choque de ideologías y la magnitud de los intereses en juego han convertido un debate fundamental en un enfrentamiento emocional que, en la práctica, lleva a un callejón sin salida. Los jóvenes del mundo se sitúan cada vez más en la ilegalidad objetiva, convencidos además de que defienden una buena causa, y las organizaciones interesadas bloquean la reforma de la propiedad intelectual que pudiera adaptarla a nuestro entorno tecnológico para alargar lo más que puedan el disfrute de sus rentas oligopólicas. Y como los bienes y servicios informacionales constituyen la principal fuente de riqueza de los países dominantes en el nuevo comercio mundial, la propiedad intelectual pasa a ser la primera fuente de conflicto en la economía política del desarrollo desigual. Así, el pasado mes de enero, la cadena de televisión norteamericana Fox anunciaba que emprendería acciones legales contra YouTube, el popular portal de difusión de vídeos, alegando que se habían colgado vídeos todavía inéditos de dos series de máxima audiencia como son 24 y Los Simpson. En este caso, el conflicto de intereses es más que evidente. La situación en España no es diferente de la del resto del mundo. Tal vez las posiciones de los defensores de la propiedad intelectual son aún más rígidas que en otras latitudes. No así la actitud de las asociaciones de usuarios de Internet, que buscan soluciones de compromiso frente a la intransigencia de las entidades de gestión, secundadas por una parte de la clase política, con frecuencia vulnerable a las presiones de sus artistas. Por otro lado, es interesante observar que las empresas electrónicas y de telecomunicaciones suelen tener una posición más flexible en la redefinición de la propiedad intelectual, buscando soluciones tecnológicas que innoven su gestión. Así, resulta particularmente significativa la declaración de Noruega hacía el pasado mes de enero, declarando que Fair Play, el sistema de protección de DRM que usa Apple para proteger los iTunes, es ilegal. Como sabrán, este sistema impide a los compradores de iTunes reproducir dichos archivos en un reproductor que no sea un iPod, algo que muchos consumidores consideran abusivo teniendo en cuenta que el precio por descarga también incluye un porcentaje en concepto de derechos de autor y un usuario tiene derecho a escuchar dicha canción en su iPod, pero también en el coche o en su mini cadena en casa, por citar dos ejemplos. A tal efecto, el hacker noruego John Leg Johansen, también conocido como DVD John, inventó un programa, PyMusic, que conseguía burlar el código de seguridad de iTunes, aunque Apple consiguió tapar este agujero que permitía dicha burla tan solo un día después. Tan solo un mes después, Steve Jobs publicaba en la web de Apple un texto, cuanto menos provocativo, titulado Thoughts on Music, y el resto ya lo conocen. Esta división de estrategias, a la cual España no es ajena, llega incluso a traducirse en distintos puntos de vista en la propia administración, tanto central como autonómica. En particular, hay un esfuerzo notable desde el sector público en el desarrollo del software de código fuente abierto, aunque los resultados de dichas políticas son menos espectaculares que las declaraciones en torno a las mismas. No haré referencia a las políticas y estrategias del software libre, aunque podemos hablar de ello más adelante, si tenemos tiempo, puesto que es un tema que está directamente relacionado con el tema que nos ocupa hoy. Al presentarles como cuestionable y sujeta a revisión la afirmación irredenta de la sacrosanta propiedad intelectual, la perspectiva adoptada puede ser considerada como crítica del orden establecido. Eso es algo que no preocupa excesivamente a los investigadores que colaboraron en la redacción de este informe, pero en realidad creemos sinceramente que cualquiera que sea la posición de principio que se adopte, la ley de propiedad intelectual, tal como está escrita hoy en día, es papel mojado en una sociedad en donde Internet es el medio esencial de comunicación. Y por consiguiente, se hace indispensable una adaptación de las instituciones a la realidad tecnológica y cultural de nuestro mundo. Por eso, el debate en curso es saludable, porque tenemos que reconstruir nuestras instituciones a partir de la pluralidad de intereses y valores. Pero ese debate, para ser fructífero, tiene que ser informado. De ahí nuestro esfuerzo por documentarlo, tanto en términos de la legislación como de argumentos y prácticas que se han generado en nuestro país a ese respecto. Según publicaba la prensa el pasado mes de febrero, un 46% de los programas instalados en ordenadores españoles son pirata, un porcentaje que está 10 puntos por encima de la media europea y que en muchos casos supone que los usuarios desconocen que el programa que adquieren es ilegal. El pasado mes de marzo podíamos leer que China reconocía que pirateaba 120 millones de copias de música y de cine al año. Aunque la situación en el sector editor era todavía más preocupante, puesto que se copian 500 millones de libros anualmente sin permiso. La piratería de productos audiovisuales supone en China pérdidas para las multinacionales, fundamentalmente americanas, de más de 2.000 millones de euros, una cifra totalmente acorde con el hecho que en este país un 90% de las películas y discos que se venden son copias realizadas ilegalmente. Una cifra más. Según una entrevista a Eduardo Bautista, presidente de las GAE, publicada el pasado 6 de febrero en La Vanguardia, solo el 1% de la creación musical se distribuye legalmente en España. La problemática vinculada a la intersección entre los derechos de propiedad intelectual y este nuevo espacio que propicia Internet, caracterizado por la digitalización de contenidos, plantea un escenario complejo en el que el copyright y el copyleft no acaban de encontrar el equilibrio. Sin embargo, este equilibrio no solo es posible, sino que es básico, si no queremos poner frenos al pleno desarrollo de la cultura en un momento en que lo que mayoritariamente se ha definido como convergencia digital posibilita que cada uno de nosotros sea emisor y receptor simultáneamente. El paradigma clásico de Laswell, de emisor, receptor, canal, está siendo revisado diariamente ante la flexibilidad y el potencial de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación, y en particular Internet. Nunca antes había sido tan sencillo y asequible económicamente difundir nuestras ideas a los demás. Según Tecnorati, cada día se crean 120.000 nuevos blogs en el mundo, mientras que el año 2004 solo se creaban 12.000. En marzo, Tecnorati rastreaba más de 70 millones de blogs. En 2006 se vieron más de 70 millones de vídeos diariamente vía YouTube y en España se realizaron 550 millones de descargas de archivos musicales y de películas vía redes P2P, según la Oficina Antipiratería de la Sociedad General de Autores y Editores. Este flujo masivo e incesante de contenidos conlleva necesariamente una reflexión acerca de los derechos de propiedad intelectual, puesto que hasta hoy no había sido tan fácil copiar, grabar y distribuir material propio y ajeno. Las conclusiones a las que hemos llegado se las presentaré a continuación, estructuradas en 5 grandes bloques: entidades de gestión de los derechos de autor, creadores, industria, usuarios y administración. Las entidades de gestión colectiva de los derechos de propiedad intelectual desarrollan una función cada vez más etérea, sobre todo a medida que los usuarios asumen roles más activos en la creación y difusión, distribución y consumo de contenidos. La expansión de la banda ancha, los dispositivos móviles con conexión a Internet y la simplificación de herramientas y programas informáticos de edición de contenidos altamente usables, como por ejemplo WordPress, han contribuido a que cualquier internauta mínimamente inquieto esté en condiciones de ser emisor además de receptor. Este nuevo escenario también afecta a los artistas, tanto noveles como consolidados, puesto que vislumbran en Internet una vía todavía poco explorada con la que difundir masivamente su obra. Los artistas noveles tienen la ocasión de promocionar sus creaciones a un precio módico o incluso gratis. Recordemos que hay portales que alojan gratuitamente música libre. Y los artistas consolidados, en cambio, tendrían la ocasión de consolidar su público. Y no es casual que haya conjugado el verbo tener en condicional, puesto que estos artistas administran su repertorio mayoritariamente con entidades gestoras y éstas se encuentran con serias dificultades para ejercer sus funciones en este nuevo entorno tecnológico. En enero había 500 portales de distribución de música online avalados por la IFPI, distribuidos en 40 países. La descarga de archivos en estos portales no solo es más rápida, los ficheros están disponibles las 24 horas del día, mientras que programas P2P, como puede ser Emule, dependen de la conexión de los distintos usuarios registrados, sino que la calidad del sonido está garantizada. Asimismo, Apple ha demostrado con los iTunes, más allá de la polémica asociada al DRM de estos ficheros, que los internautas están dispuestos a pagar por la música que consumen. Desde su puesta en funcionamiento en abril de 2003 ya son más de 2 billones de tracks los que se han vendido, de los cuales 1 billón se compró íntegramente el año pasado, si recuerdo bien. El canon compensatorio por copia privada solo se puede cobrar si un autor está registrado en una de las entidades de gestión de derechos de autor, de las cuales tiene que estar reconocida por el Ministerio de Cultura. Sin embargo, si un autor está registrado en una de estas entidades, difícilmente podrá compaginar la publicación de sus obras con copyright y con copyleft. Ante esta situación, los autores a menudo se ven forzados a elegir un poco entre la libertad que proporciona el copyleft y las garantías que ofrecen las empresas gestoras. Actualmente en España no existen modelos mixtos de gestión de derechos de autor y si un autor registrado en una entidad de gestión desea publicar una canción en un disco copyleft, como es el caso de algunos discos que se han promovido por la Generalitat de Cataluña, deberá inventar algunas artimañas para eludir posibles problemas vinculados a su contrato con la entidad en cuestión. Paralelamente, cada vez hay más sentencias favorables al copyleft que se están dictaminando recientemente y, lejos de añadir complejidad y confusión al asunto, a nuestro entender, constituyen una fuente documental que, aunque de momento no haya sentado jurisprudencia, añaden rigor y seriedad al debate generado en torno al copyleft. Con respecto a la industria, la escisión entre industria tecnológica e industria de contenidos es particularmente palpable cuando nos remitimos al canon compensatorio por copia privada. Todos somos testigos del éxito y la consolidación de los nuevos soportes digitales, como pueden ser los móviles con WAP, Bluetooth, tarjeta de memoria interna, MP3, iPods, PDAs. Sin embargo, la consolidación de estos soportes ha generado conflictos de intereses y ha derivado en una guerra abierta entre los sectores económicos, artísticos, incluyendo aquí los intermediarios, y la comunidad de internautas, es decir, la sociedad misma. Internet, lejos de ser considerada como una oportunidad, se contempla con cierto recelo y cierto temor. Más allá del abanico de ventajas que proporciona, fundamentalmente promoción y difusión, se concibe como una amenaza. La industria vinculada a los contenidos se enfrenta así abiertamente a la industria tecnológica en aspectos como los mecanismos de protección y anticopia, por ejemplo los DRM, y los cánones compensatorios. Estas medidas son consideradas por la industria tecnológica como un obstáculo al pleno desarrollo de la sociedad de la información, cuyas consecuencias son imprevisibles. El coste de producción de soportes vírgenes, fundamentalmente DVDs y CDs, se grava, a su entender, abusivamente con cánones que también atentan contra las libertades individuales, puesto que el uso de estos soportes no debe equipararse a actividades delictivas. Pero en este nuevo escenario de convergencia digital, son las empresas y corporaciones vinculadas a los contenidos los que adoptan una postura más inmovilista. ¿Se trata de falta de visión o, al contrario, es más bien una estrategia? Acciones como la compra de MySpace o YouTube, recordemos que Google ya disponía de Google Video, nos hacen suponer que la industria no es ajena a estos cambios, aunque actúa de manera preventiva en lugar de proactiva. En cierto modo, podríamos considerar que la hegemonía de este sector, vigente hasta ahora, dependerá en gran medida de su capacidad de adaptación a este nuevo entorno. Acciones como el aviso hecho por la IFPI en el Digital Music Report del año 2007, alertando del supuesto peligro que representa la consolidación de las emisoras de radio digitales. Actualmente se estima que más de 500 millones de internautas pueden acceder a cerca de 1.000 emisoras distintas, no contribuyen a establecer un debate sereno entre todas las partes implicadas. Según la IFPI, el peligro radica en el hecho que este tipo de emisoras son particularmente vulnerables al digital stream ripping, aunque esta estrategia criminalizadora, según la cual cualquier internauta que se descargue un fichero de música por Internet es un ciberdelincuente, no es consonante con la actitud que la industria ha mantenido hasta el momento. Es impensable imaginar que hace tan solo 2 décadas se cuestionara la grabación de música en casetes mientras sonaba por la radio aquella melodía que tanto nos gustaba. La tecnología nos ha dotado de unas posibilidades inimaginables hasta hace pocos años, pero esta evolución no ha ido acompañada ni de un cambio de visión empresarial ni tampoco de mentalidad, algo que es todavía más grave. Pero ¿y qué pasa con los usuarios? La revista Time nos sorprendía el pasado mes de diciembre cuando anunciaba que la elección del personaje del año recaía en nosotros, en ti, que ahora me estás escuchando, y luego espero que conectes a la web de la UOC para leer el informe de investigación. Los usuarios, en definitiva, de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación, y en particular Internet, que quedan equiparados así a Bill Clinton, persona del año 1992, o a Corazón Aquino, que lo fue en el 86, por ejemplo. A principios del siglo XXI, no es pues osado afirmar que los usuarios de Internet, los artífices de la denominada Web 2.0, han abandonado los papeles secundarios de mediados de los años 90 para convertirse en protagonistas de una película que no ha hecho sino empezar. Los usuarios, sin embargo, viven momentos de angustia por una situación que, según las asociaciones de internautas consultadas, ha perdido todo tipo de lógica. La industria de contenidos y los intermediarios de los artistas ponen, según ellos, frenos a la difusión de la cultura al criminalizar acciones como el intercambio de ficheros sin ánimo de lucro vía redes peer-to-peer. Igualmente, el llamado canon digital, y cito ahora textualmente un documento colgado en la web de AWI, adolece de notables debilidades económicas e introduce distorsiones en los mercados afectados con grandes elevaciones de precios y la exclusión arbitraria de ciertos dispositivos y soportes. Asimismo, no discrimina las conductas poco deseables y es un desincentivo al desarrollo de la sociedad de la información en España. Finalmente, y respecto a la Administración, la investigación que hemos llevado a cabo para la elaboración de este informe, así como un estudio anterior realizado en el año 2006 y que fue centrado en el uso del software libre de código fuente abierta en las administraciones catalana y española, nos conducen a la conclusión que la promoción de la cultura libre es la gran asignatura pendiente en lo que a políticas de sociedad de la información se refiere. Así, no hemos encontrado ninguna acción o iniciativa legislativa susceptible de ser remarcada como un impulso institucional a la cultura libre. Ciertamente, leía el pasado mes de febrero que el Gobierno de Extremadura iniciará trámites para la regulación legal de las licencias copyleft, tiempo al tiempo. Asimismo, iniciativas como el portal culturallibre.cat, que está gestionado por la Generalitat de Cataluña y al cual me he referido antes, o por ejemplo la web copyleft Álbum Siglo XIX, que alberga unas 1.500 ilustraciones pertenecientes a los fondos de la Diputación Foral de Guipúzcoa, pueden considerarse casos aislados. La reforma de la Ley de Propiedad Intelectual, que se aprobó en junio de 2006 con amplio consenso por parte de las distintas formaciones políticas, es algo inédito en esta legislatura. Únicamente Esquerra Republicana de Cataluña y el Partido Nacionalista Vasco se abstuvieron alegando falta de equilibrio entre los intereses de las distintas partes implicadas, estos son la industria, los autores y la ciudadanía, y la ausencia de mención a las competencias autonómicas. Este hecho no es casual. La Administración y las clases políticas responden a los intereses que la presionan, unos intereses que son de distinta índole y a menudo contradictorios. La reforma de la Ley de Propiedad Intelectual, que incluye el polémico canon digital, ha dividido a la industria tecnológica, que cuenta con un contacto fluido con el Ministerio de Industria. Recordemos, por ejemplo, el dictamen sobre el canon emitido por la Comisión Asesora sobre Sociedad de la Información, y a la industria de contenidos culturales, que es más próxima al Ministerio de Cultura, así como las sociedades de gestión que le son afines. Los primeros buscan fomentar e incrementar la digitalización de contenidos, así como su transmisión, mientras que los segundos, representados por las entidades de gestión de derechos de autor, así como por empresas de producción de contenidos, buscan reforzar y afianzar su papel en un nuevo entorno digital en el que el usuario final y el productor están más cerca que nunca. En España, el conjunto de la clase política es muy sensible a los creadores y artistas intermediados por las entidades de gestión, porque son sus interlocutores significativos con la sociedad en general y con la juventud en particular. Un dato importante, dado el desapego generalizado de los jóvenes hacia los partidos políticos. Los partidos quieren que los artistas apoyen sus mítines, sus actos de comunicación pública y demás, porque en cierto modo necesitan aliados y valedores cuya música y carisma puedan atraer los ciudadanos hacia manifestaciones políticas. Solo este interés, a nuestro entender, compartido de todas las opciones políticas, puede explicar la rara unanimidad del Parlamento, generalmente dividido en otros temas, cuando se legisla sobre los derechos de propiedad intelectual. Así, en contraste a una clara apertura institucional en lo que a acciones de promoción y fomento del software libre y de código fuente abierto se refiere, aunque a menudo sean acciones tímidas, observamos un alineamiento sistemático de la mayoría de la clase política con la industria de contenidos y las entidades gestoras de los derechos de autor. En este sentido, la administración pública aplica políticas restrictivas que tratan de frenar la libre circulación de contenidos, aunque tal vez el problema más importante que resulta de dicha política es que condena a la ilegalidad a miles y miles de ciudadanos, incluidos muchos jóvenes que, faltos de alternativas, se sitúan de este modo en la cultura de la insumisión digital. Muchas gracias.
Y ahora Ignasi Labastida nos va a hacer una introducción más pormenorizada del copyleft y de Creative Commons. Ignasi es doctor en física por la Universidad de Barcelona. Desde el 2001 trabaja en el programa de mejora e innovación de la propia Universidad de Barcelona y desde el 2003 lidera el proyecto de Creative Commons en España.
Bueno, buenas tardes. No se vayan todavía, que aún hay más. Bueno, la hora es mala, sé que acabamos de comer, nos tendrá todos un poco la hora de la siesta, pero intentaremos ir al grano y espero que después haya un poco de debate, podamos discutir entre todos. Veía que Pedro iba apuntando aquí cosas. Supongo que después de mi charla también apuntará más y cuando hable él, pues todos apuntaremos y después con todos vosotros podremos discutir muchos temas. Yo he cambiado un poco el título de la ponencia porque, de hecho, como no lo puse yo, sino como lo pusieron, pues decidí cambiarlo un poquito. Yo no quería hablar de copyleft en general. Lo primero que quería explicar es que encuentro mal decir copyleft todo. Es un abuso del lenguaje. Luego ya lo explicaré. Copyleft es un modelo o un ejemplo de modelo, pero yo iría más allá. Es cualquier otra alternativa a lo que llamaríamos el copyright tradicional. Y eso también lo quiero dejar muy claro, porque si no luego se entienden mal las cosas. El copyleft no está contra el copyright. Dicho puro. ¿Por qué? Porque el copyright no es nada más que los derechos de autor. Sin derechos de autor, ni tenemos licencias Creative Commons, ni tenemos software libre, ni tenemos todos los derechos reservados, ni tenemos nada. Porque si no tuviéramos autores y no tuviéramos derechos, pues no haríamos licencias, porque los autores no tendrían que decidir qué hacer con los derechos. Por lo tanto, quiero dejar muy claro ya desde el principio que Creative Commons, la gente del copyleft, la gente de Stallman, toda esta gente está a favor de los autores y les dan herramientas para que ejerzan sus derechos. Yo también tengo que confesar, y siempre lo confieso, como dice Mary Chail, que tampoco soy abogado, ni tampoco he hecho ninguna carrera ni ningún estudio de derecho. He aprendido mucho en mesas como esta y con público como vosotros, pero lo mío era la física. El problema es que la física da para mucho. Hay gente que es canciller en Alemania, otra gente que es Mr. Pesk en Europa, y yo pues estaba en la universidad haciendo cosas de innovación docente. Y tuve un problema es decir, mis profesores quieren ofrecer sus contenidos en la red, pero también quieren que se les respeten sus derechos. Pues bueno, veamos quién está haciendo esta cosa. nos fijamos en el MIT, el Instituto Tecnológico de Massachusetts, en Cambridge, en Boston, y ellos nos dieron el modelo. Utilizaban una licencia que se llamaba Creative Commons. Y esto en el año 2003 nos pareció una buena alternativa. Y en eso nos metimos, en promover y en ofrecer a los autores, a los artistas, a los creadores, una herramienta. Quien quiera la utiliza, quien no quiere, no la utilice. Quien necesita un martillo, utiliza un martillo. Quien necesita un destornillador, utiliza un destornillador. De hecho, hay muchas alternativas. Yo aquí pongo un ejemplo que sale de un libro, el libro de Lawrence Lyon, que se llama Guía para las licencias para contenidos abiertos, y este dibujo que hizo Femke Schnelting, pues un poco muestra la gran variedad. ¿Por qué? Yo creo que la respuesta es sencilla. El copyright tradicional, el todos los derechos reservados, se ha quedado corto. Hay más gente, hay más autores, hay más creadores que necesitan algo más, que no les importa ceder algunos derechos. Creen que es necesario. Ellos copian, ellos han utilizado, han reutilizado cosas, pues ¿por qué no ofrecerlo a la sociedad y que esa sociedad pues también haga lo mismo? Pues aquí os muestro una cantidad de ejemplos, porque tenemos muchas obras, tenemos muchas creaciones. Tenemos pues desde un fotógrafo que hace una fotografía y decide, ¿por qué no?, que otros lo puedan utilizar. Alguien que escribe un libro y que decide pues que otros lo puedan traducir. Si después no le gusta la traducción, puede incluso decirle que no me mezcles con esta gente. Pero ¿por qué no? Me interesa que la gente lo lea. Luego igual me irá a comprar más libros. O luego no se imprimirá 300 páginas, sino que me irá a comprar el libro solo con leer el prólogo. O tenemos músicos, como este ejemplo de un músico que escuchó otro a un grupo y se añadió incluso en la portada. Es el señor que está así mirando al sol. Pues ese no es miembro del grupo inicial, pero él consideró que le faltaba un bajo a ese grupo y se añadió y hasta creó una nueva portada, y el otro grupo estuvo encantado. Pero también tenemos software como y software, por ejemplo, educativo, como el caso de Ubuntu, o tenemos datos como esta base de datos de proteínas, que ofrece sus datos para que cualquier investigador pues pueda hacer sus investigaciones, o revistas de prestigio científicas como el grupo de Springer, que ofrece a sus investigadores también que, ¿por qué no? ¿Por qué no publicar en abierto? Si muchas veces la investigación que está realizando la pagamos entre todos con fondos públicos, ¿por qué no poder acceder todos a la última investigación sobre un tema? Pues bien, yo venía aquí a hablar de una de estas alternativas. Una alternativa que nació en Estados Unidos, que ofreció desde diciembre de 2002 un sistema de licencias. Básicamente, ofrecer una herramienta a aquellos autores, a aquellos creadores que consideran que solo se quieren reservar unos derechos. Los otros los quieren ceder y en determinadas condiciones. Y quiero dejar muy claro que Creative Commons no es ni un despacho de abogados, ni una entidad de gestión colectiva de derechos, ni un registro o depósito de obras, ni una alternativa a los derechos de autor. Será una alternativa a todos los derechos reservados, pero a los derechos de autor como derechos de autor, no queremos abolir los derechos de autor. Y dejo los puntos suspensivos por lo que vendrá después, porque muchas veces ya lo he oído. No somos ni una filial de Microsoft, ni de Google, ni de cualquier de estas entidades que están o empresas que quieren básicamente pues facilitar la difusión de contenidos. Las licencias de las que voy a hablar, y muchos supongo que ya las conoceréis, me centraré con las 6 licencias estándar, porque de hecho hay más licencias, pero las licencias de cesión al dominio público o de países en desarrollo u otras no serían aplicables en lo que sería en la legislación española. También hay que quedar muy claro que el uso de las licencias son gratuitas. No hay que, para acceder a esos textos, para utilizar esa herramienta, no hay que pagar nada ni hay que registrar nada. Como no es un despacho de abogados, pues tampoco damos ayuda legal. Lo que sí que podemos ofrecer, pues mira, tenemos aquí unos amigos abogados, si queréis hablar con ellos, a la izquierda hay unos, a las derechas otros y en el centro hay otros. Escoge el que más te plazca. Estos conocen más el tema, estos otros no, pero nosotros como Creative Commons nunca defenderemos a un autor de esta manera, porque no somos quien representamos a los autores. También tenemos que dejar muy claro que no ofrecemos licencias para software. y se recomienda pues las licencias específicas de software, las de la Free Software Foundation o la Open Source Initiative. Cada uno en determinado momento pues escogerá la GPL, la BSD o la que le parezca, la que le plazca. Las seis licencias estándar tienen unos aspectos comunes, el corazón de las licencias de alguna manera. Todas permiten que las obras se puedan copiar o reproducir, se puedan distribuir y se puedan comunicar públicamente, todas sin fines comerciales. Luego habrá algunas que incluso permitirán esos fines comerciales. Y todas obligan a un reconocimiento y al aviso, a mantener la licencia, avisando de que aquello está con aquella licencia. No son exclusivas, con lo cual yo puedo ofrecer en la red, por ejemplo, un texto, como el libro que os enseñaba antes, y a la vez pues negociar con una editorial que ese libro se publique y se venda en Amazon o se venda en la librería de la esquina. Son de ámbito mundial y una cosa muy importante es que no afectan a los derechos morales. Cuando nació el sistema de licencias, nacía en Estados Unidos. En Estados Unidos el sistema de derechos de autor es el de copyright, no hay derechos morales, pero al irlo implantando en diferentes jurisdicciones, pues quedaba claro que los derechos morales, que son intransferibles, no se tocan. Ay, perdonad. ¿Qué diferencia hay? Pues la diferencia entre las seis licencias es lo que hay aquí. Esto no es un registro. A veces la gente pregunta, bueno, yo cuando entro en la página de Creative Commons me encuentro con esto, ¿esto es un registro? No, esto es solo una información para saber que cuando tú contestes, ¿qué consecuencia, qué licencia tendrás? La primera, ¿quieres permitir un uso comercial de la obra? Sí o no. Con eso lo que estamos ofreciendo es, si alguien quiere, pues que otro comercialice esa obra. De la misma manera que el software libre permite que cualquiera pueda comercializar pues obras derivadas, modificaciones del programa, etcétera. Además, hay la segunda pregunta, que es si se quiere permitir modificaciones de la obra. Y aquí vuelvo a repetir, que ya reitero muchas veces, que modificar una obra no me estoy metiendo con el derecho moral de la integridad de la obra, sino lo que estoy diciendo es si puedo permitir hacer una obra derivada, pues por ejemplo una traducción, una adaptación, etcétera. Y aquí ya no tengo dos respuestas, sino que tengo una tercera. Las dos serían sí o no. Y la tercera, sí, pero siempre que se comparta de la misma manera, es decir, utilizar la cláusula copyleft, la de decir, yo te permito hacer una obra derivada, pero esa obra derivada debe mantener la misma licencia. Como todas estas licencias nacieron pues con la filosofía del software libre, pues se creyó oportuno mantener esta filosofía y por esto hay esta opción. Pues bien, respondiendo a estas preguntas, nos encontraríamos con las seis licencias estándar, que iría desde el reconocimiento. Aquí se permite con la licencia de reconocimiento usos comerciales, hacer obras derivadas sin ninguna restricción, y después ir poniendo restricciones, pues no comercial o solo compartir por igual, que el reconocimiento compartir por igual sería la genuina licencia copyleft, y después pues no permitir obra derivada o mezclar el no comercial con el compartir igual o sin obra derivada. La licencia que decía puramente copyleft sería prácticamente igual a lo que sería la licencia de documentación libre GNU o, por ejemplo, la licencia de arte del Copyleft Attitude, que es un movimiento francés, que se le llaman licencia Art Libre, Arte Libre. Hay un problema con estas licencias, y es que todas tienen un problema de interoperabilidad, que todas en su redactado exigen que se utilice la misma licencia. Esto es problemático porque yo puedo tener un material con una licencia GDL, que sería la que utiliza generalmente Wikipedia, un material que he bajado de un portal donde hay materiales con Creative Commons, y utilizando esos dos materiales, si quiero generar una nueva obra, por un lado me exigiría una licencia, por otro lado me exigiría otra licencia. Con lo cual, ¿qué hago con la nueva obra? Pues bien, con la nueva versión de las licencias de Creative Commons, que apareció en febrero, hemos cambiado el redactado. Ya no vamos a decir la misma licencia, vamos a decir la misma licencia o una compatible con los mismos términos. Y habrá una lista de compatibilidad. Con esto evitaremos este problema. Todo el creador que ha utilizado la GDL, el creador que ha utilizado Creative Commons, su objetivo era que alguien pudiera crear a partir de aquello. Con lo cual, por un problema de un redactado, no podemos poner una barrera, sino que tendríamos que abrir esa barrera y ayudar a que el nuevo creador pues pueda crear. Esto es un problema que ahora estamos solventando y que esperamos que pues la gente de la Free Software Foundation también haga, y que si vais por la Wikipedia veréis muchas veces que un material, sobre todo las imágenes, no solo tiene una licencia, sino que tiene más de una, es lo que se llama la licencia dual. ¿Por qué? Pues por evitar esto. Si yo tengo una imagen con una licencia GDL y con una licencia Creative Commons, pues el creador que quiera crear a partir de aquello podrá escoger, pues yo me acojo a esta licencia o me acojo a la otra, pero podrá utilizar la misma obra. Una de las características de las licencias es la triple lectura. La lectura que dicen los americanos para humanos, la que podemos llegar a entender entre todos, que sería el resumen. Aquí, con pocas palabras, con unos iconos, pues se intenta expresar, para que todo el mundo lo pueda comprender, pues qué significa, qué hay detrás de la licencia. Aquí tendríamos lo que es el texto legal, la licencia propiamente dicha, la letra pequeña, las cláusulas, las condiciones, etcétera, etcétera. Y finalmente, una cosa que creo que en el mundo de Internet y en la llamada web 2.0 y la web semántica, etcétera, es muy importante, que es el código. Yo cuando voy a una página web y veo el simbolito de Creative Commons o veo una redacción de un texto que me explica las condiciones de uso, pues puedo llegar a entenderlo. Pero una máquina no. La máquina hay que hablarle con su lenguaje. Y esto es la licencia escrita para la máquina. En la parte inferior, no sé si se ve bien, se explica. Pues la licencia, reconocimiento no comercial, compartir por igual, ¿qué significa? Permite reproducción, permite distribución, requiere aviso, requiere reconocimiento, prohíbe uso comercial, permite obra derivada y requiere compartir por igual. Esto las máquinas lo pueden entender. Es el llamado lenguaje RDF, lo que permite, pues, que, por ejemplo, en una página web, si se instala un plugin, en este caso sería el MozCC, yo pueda navegar y automáticamente en la parte inferior me aparezca los simbolitos de Creative Commons y del tipo de licencia a la cual se acoge ese material. No tengo ya que ir buscando, y aquí sí que enseño dónde estaba, pero no tengo que ir buscando dónde está redactado, dónde está escrito eso, sino que ya la máquina, el navegador, es capaz de entender ese material, qué tipo de licencia tiene. Pero es que además me puedo ir a buscar materiales que permitan que yo los pueda copiar, distribuir o comunicar públicamente en determinadas condiciones. Los primeros que lo hicieron fueron Yahoo, y después, como siempre, pues Google quiso también imitar la idea de Yahoo y hizo lo mismo. En la búsqueda avanzada de Google, por ejemplo, tengo derechos de uso, pues que se puedan utilizar o compartir libremente, incluso con fines comerciales. Ya no solo filtro por palabras, por temas, sino que también filtro por usos, por permisos, por lo que yo puedo hacer con ese material. Así pues, habría diferentes respuestas de por qué Creative Commons es actualmente una alternativa real a lo que sería el todos los derechos reservados. Yo creo que hay diferentes razones. Aquí he apuntado algunas. Es un estándar actualmente reconocido en la web. Hay millones, centenares de millones de materiales, y estos no tenemos un registro oficial, con lo cual pues tenemos que basarnos en los resultados que nos dan Google o Yahoo buscando esos materiales. Tenemos una lectura comprensible, la gente entiende más o menos lo que puede hacer con ese material. Después siempre acaban llamándote, preguntando, etcétera. Para eso estamos. Hay una flexibilidad de licencias. Esto creo que también es importante. A veces se ha acusado a Creative Commons de no utilizar una única licencia como otros movimientos. Nosotros creemos que es importante tener esa flexibilidad, porque no siempre todos los colectivos de creadores, de autores, de artistas necesitan una única licencia, sino que a veces pues es mejor una que otra. Es muy importante también, yo creo, lo de los metadatos. Es importante saber etiquetar, indicar, marcar bien lo que es el material. Y otra cosa importante es la internacionalización. Actualmente, la situación de Creative Commons internacionalmente es la que os muestro en este mapa. Los territorios que están en verde serían esos territorios que lo que han hecho es coger la licencia inicial basada en el copyright americano e irla adaptando a la legislación de cada territorio. Los que están en amarillo son proyectos que están en marcha, algunos que creo que ya pronto, no sé si esta semana o la que viene, tendré que ir pintando en verde, como por ejemplo Luxemburgo o Noruega. Y luego los que están en rojo son países pues que nadie ha mostrado ningún interés en el proyecto, o gente que ha mostrado el interés todavía no ha encontrado pues una institución, como por ejemplo aquí en España la Universidad de Barcelona, que apoye ese proyecto. Y bueno, como siempre dicen aquello de que mejor una imagen que mil palabras, pues unas cuantas alternativas a lo que sería el copyright tradicional. Aquí tenemos imágenes sacadas de Flickr. Hay en Flickr un espacio, flickr.com/creativecommons, donde tendríamos millones de fotografías que el autor de esas fotografías ha decidido ofrecer a todo el mundo con licencias Creative Commons. En este caso, Naomi Buki nos ofrece aquí unas flores, unas rosas, que las podéis utilizar para lo que queráis, siempre y cuando citéis a Naomi. Aquí podríais hacer una exposición, hacer que la gente pagara, hacer postales, hacer logos, lo que quisierais, siempre diciendo pues que son de Naomi y que las habéis encontrado en Flickr. Sonidos, si alguien es un friki del sonido y quiere hacer cualquier montaje, tenéis aquí un proyecto que se llama el Free Sound Project, que básicamente es una base de datos de sonidos. Aquí hay sonidos tan extraños como os podéis imaginar, y esto es una iniciativa de un grupo de investigación de la Universidad Pompeu Fabra de Barcelona, que ha llegado a tener tan éxito que incluso Alfonso Cuarón, en su última película, Los hijos de los hombres, incluye en los títulos de crédito que hay un grito de un señor que está sacado de esta base de datos. Y bueno, como es obligatorio, pues indica el reconocimiento e indica cuál es el grito y de qué autor ha sido, o el autor que al menos ha puesto el ruido aquí. Música, bueno, aquí tendríamos de todo. He puesto algunas, he puesto discográficas como Magnatune, como la andaluza radicada en Granada Amiga, grupos como La Mundial, Stormy Mondays, o portales pues como Jamendo, Opsound. Aquí podría poner muchos, 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 pero bueno, como una muestra. Audiovisuales, tenemos un corto de Guillermo Zapata, protagonizado por Fátima Baeza. No sé si aquí hay algún fan de Fátima, pero se ve que tiene un club de fans después de su actuación en la serie Hospital Central. Pues bien, Guillermo Zapata utilizó a Fátima como reclamo para su corto. Este corto está colgado en la red, ahora ya está colgado en YouTube, y es de los cortos más vistos en lengua española. Pues bien, tiene una licencia Creative Commons. En Barcelona, el ayuntamiento ha decidido ofrecer a todos los ciudadanos un espacio donde los ciudadanos y cualquier persona internauta se pueda conectar, bajarse pequeños clips de Barcelona con una licencia de Creative Commons que incluso permite usos comerciales, y ofrecer un espacio para que cualquiera que se sienta motivado por la ciudad pueda ahí colgar sus vídeos con también una licencia de Creative Commons. La BBC y otras entidades como el Channel 4 y la Filmoteca Británica utilizaron no exactamente una licencia de Creative Commons, sino una versión que modificaron, la Creative Archive, que básicamente es una licencia de reconocimiento no comercial, compartir por igual. Pusieron un par de condiciones más, básicamente la de territorialidad, es decir, que no se puede utilizar fuera del Reino Unido. Materiales docentes, pues nuestro ejemplo inicial, el del MIT, luego las dos manos que se unen es el proyecto de Open Labs de la Open University del Reino Unido, o Connections. Las dos primeras utilizan licencias que no permiten usos comerciales y que obligan a compartir por igual, pero Connections es de la Universidad de Rice, una universidad de Texas, que solo pide reconocimiento, y hay una editorial que lo que hace es coger sus contenidos y publicarlos en papel y venderlos a un módico precio, ¿sí? Han creado su modelo de negocio a partir de esa iniciativa de esa universidad. Pero bueno, Creative Commons ha ido creciendo, hay más. El primer proyecto que salió, además de las licencias, fue este, el proyecto CC Mixter. Esto salió a partir de un CD que había diferentes grupos, y se hizo un concurso de samples, de vamos a mezclar la música, vamos a crear nueva música. Del segundo concurso se decidió hacer una comunidad. ¿Por qué no creamos un espacio, CC Mixter, donde cualquiera pueda ir colgando su música y permitir que otros la puedan samplear? Pues bien, ahora aquí hay centenares, millares de usuarios, y lo mejor de todo, lo que yo creo que es lo más interesante de este, además de que la música pues puede gustar o no gustar, ya en gustos no hay nada escrito, aquí lo interesante es que en la misma, cuando vas a buscar una obra, encuentras de qué se nutre esa obra. Dice, utiliza los samples pues de esos cinco, en este caso tres autores, pues cinco obras, y indica qué obras están utilizando tu obra. O sea, tiene ahí como una especie de trazabilidad. Si vas creando la comunidad y sabes, pues esa música, que se inspira, dónde la ha cogido, etcétera. Pero sigue habiendo más proyectos. Hace un par de años nació el proyecto específicamente para el tema científico y académico, que se llama Science Commons, con diferentes proyectos. Hay el proyecto de publicación de revistas, que ya está muy avanzado. Hay muchas revistas que han optado por la modalidad del acceso libre y utilizan licencias básicamente solo de reconocimiento. Los científicos lo que queremos es que se nos reconozca. Publicar en una revista científica nunca ha sido pagado, siempre ha sido para hacer currículum, por lo tanto no tenemos problema en que pues se pueda utilizar ese texto de manera comercial. Abrir bases de datos es muy importante para la investigación, que no solo puedas leer un artículo, sino que también puedas acceder a los datos de esa investigación si luego quieres reproducir la investigación. Luego hay el proyecto de CC Labs, que lo que se está están metiendo en este proyecto es pues todas las herramientas que se están utilizando dentro de Creative Commons para que cualquiera, y básicamente con licencias GPL, pues se las pueda reproducir, hacer, pues allá hay programas, hay aplicaciones que incluyen pues la elección de licencia o los metadatos, etcétera. Y finalmente hay Commons, que es un poco crecer, ir más allá de lo que sería solo las licencias y crear un espacio donde cualquier iniciativa que esté relacionada pues con la cultura libre en general tenga un referente en este colectivo. Aquí en iCommons pues tenemos la gente de Wikipedia, tenemos gente de software libre, tenemos diferente gente que se unen en una misma filosofía. Y bueno, pues muchas gracias y espero que luego podamos seguir discutiendo. Gracias.
Está claro que conforme vamos avanzando en mundos tecnológicos estamos repensando qué necesitamos para gestionar los derechos, y desde luego posiblemente una de las personas que más sabe de derechos de autor en España es Pedro Farre, es doctor en Derecho, profesor de Derecho Constitucional de la Universidad Europea de Madrid y director de Relaciones Corporativas de la Sociedad General de Autores.
Muchísimas gracias. En primer lugar querría agradecer a Miguel Pérez Subías y a los organizadores de Mundo Internet que nos hayan permitido hoy estar con vosotros y de ese modo que tengáis también nuestra versión de las cosas. Querría comenzar diciendo que ahora que escucho a Ignasi, recuerdo que debatimos hace 2 años en Arco y ahora que te escuchaba me da la sensación de que no nos separan tantas cosas. Es cierto que no estamos en las mismas posiciones, pero tengo la sensación de que probablemente porque nosotros estamos empezando a reconocer algunos errores y porque vosotros estáis matizando algunas de vuestras posiciones iniciales, eso creo que contribuye al acercamiento quizá de posiciones, ¿no? Me ha alegrado oír, por ejemplo, algo que en círculos universitarios ya se sabía, pero que quizá la opinión pública general no tenía conocimiento de ello, que vosotros no estáis en contra de los derechos de autor, sino que vuestra alternativa parte precisamente del reconocimiento de esos derechos sin los cuales no habría tales licencias. Esa afirmación, que puede parecer obvia a algunos, creo que no lo es para la opinión pública en general, que quizá tergiversada ha tendido a pensar que vosotros erais unos abolicionistas, ¿no? Bien, dicho lo cual, me gustaría comenzar esta intervención, que será necesariamente breve, diciendo unas palabras sobre qué es la Sociedad General de Autores. A veces tenemos la sensación de que no todo el mundo conoce qué intereses representamos, el porqué de la existencia de la SGAE, cuándo existe la Sociedad de Autores, cuál es la finalidad de una entidad de gestión de derechos de autor. Bien, la SGAE nace allá por el año 1899, tenemos ya 108 años de historia, no somos un invento de antes de ayer, somos como la entidad francesa, la alemana o la italiana y después otras muchas en el mundo, nacemos de la necesidad de un colectivo, del colectivo autoral, que ve que de la unión de ese colectivo en entidades de gestión puede salir una defensa más eficaz de sus derechos y de sus intereses. La SGAE tiene hoy nada más y nada menos que 88.000 socios, 88.000 autores, de los cuales 4.000, esto es un hecho desconocido para mucha gente, 4.000 digo, son latinoamericanos. Así es socio nuestro, por ejemplo, Maná o Julieta Venegas en México, Lelutiés, Calamaro o Coti en Argentina, Vinicius de Moraes, sus herederos, en Brasil, Caetano Veloso, Adriana Calcañoto, Silvio Rodríguez o Pablo Milanés. Y ustedes probablemente se preguntarán por qué esos 4.000 socios no españoles de otros países, sobre todo latinoamericanos, por qué no se hacen socios de sus entidades de origen y lo hacen de esa entidad con cuernos y rabo que es la SGAE, ¿no? Pues miren, solo tiene una explicación, y es que la SGAE gestiona los intereses, los derechos de esos autores mejor que sus entidades de origen. Y eso es lo que propicia que esos 4.000 autores, muchos de ellos compositores musicales o cineastas, por ejemplo, no españoles, se asocien a la Sociedad General de Autores y Editores. El día, probablemente, que Creative Commons sea eficiente en la gestión de los intereses de los autores, pues probablemente los autores saldrán de la SGAE y serán a Creative Commons, se irán a Creative Commons, porque una cosa está clara, los autores no son tontos, se les puede engañar a unos pocos un rato, pero no a todos todo el tiempo, ¿no? Bien, ¿qué tipo de obras gestiona la Sociedad de Autores? Pues miren, son cuatro tipos de obras. Las obras musicales, en primer lugar, son socios nuestros, autores de la letra o compositores de la música. También son socios nuestros los guionistas de cine, guionistas de series de televisión, los directores de cine, como no, como Almodóvar o Amenábar. Son socios nuestros también los autores de obras coreográficas, como Joaquín Cortés. Y finalmente, los autores de obras dramáticas, de obras teatrales. Esos 88.000 socios han llegado a registrar en SGAE la nada desdeñable cifra de 3 millones de obras. Hoy la SGAE gestiona en España y en el mundo 3 millones de obras en esas cuatro líneas de creación que acabo de citar. Asimismo, la Sociedad General de Autores tiene suscritos más de 100 contratos de representación recíproca con las entidades de gestión de autor que en el mundo operan. ¿Por qué? Pues porque, poner Bruce Springsteen, por ejemplo, su entidad de gestión no va a venir aquí a fiscalizar, a controlar si las obras de Bruce Springsteen están bien o mal defendidas. ¿Quién hace esa labor? La hace la SGAE en nombre de la entidad que representa directamente los intereses de Bruce Springsteen. Y este sistema de representación recíproca entre las, creo que somos ya 210 entidades de gestión en el mundo, este sistema es el que permite que en cada país todos los autores estén representados por la entidad de origen. Quiero con esto decir que la SGAE no solo representa sus 3 millones directos de obras o sus 88.000 socios directos, sino que además representamos los intereses de muchísimos otros autores estadounidenses, británicos, franceses o alemanes. Bien, dicho esto, quiero referirme muy brevemente a las dos grandes funciones que realiza una entidad de gestión. La primera es gestionar los derechos. ¿Y qué es eso? Pues es primero recaudar, esa palabra tan odiada y odiosa. Cuando nosotros empezamos a tener los problemas de imagen que hoy tenemos, nuestros asesores nos dijeron, prohibido utilizar la palabra recaudación, porque recaudación nos coloca al lado del fisco. Ya, bueno, pero es que mi labor, para lo que me pagan, es por recaudar los derechos que son económicos, que son patrimoniales de los autores a los que represento. Ya, pero no hay que decir públicamente recaudación. Bueno, aquí como estamos en Petit Comité, y esa cámara no sé si está grabando, espero que no en este momento, la labor que hacemos, digo, es recaudar los derechos de autor. Pero además realizamos una segunda labor, conectada directamente con esta primera, que es el reparto de esos derechos. Ese reparto a veces se hace de manera objetiva, otras a veces de manera subjetiva a través de sondeos, pero el sistema de las entidades, sobre todo de las entidades europeas, es un sistema bastante fiel y que una vez que es fiscalizado por los ministerios de cultura a los que estamos sometidos, todos coinciden en decir que son sistemas bastante eficientes para los intereses de los derechos de autor. Bien, además de estas dos tareas, que son las que estatutariamente, de manera originaria, tenemos encomendadas, recaudar, esa palabra odiosa, y repartir, además de estas dos tareas, con el paso de los años se nos fue atribuyendo por parte de nuestros socios una tarea de lobby, una tarea institucional de representación pública, que es la defensa de los derechos de autor, no ya en los casos concretos, yendo allí donde se produce una explotación y exigiendo el pago de los derechos, sino una labor general de defensa de esos derechos, por ejemplo, ante los políticos, ¿no? Bien, tengo que confesar aquí que precisamente porque la SGAE en estos últimos 5 o 6 años pues hemos intentado realizar esa tarea de manera muy beligerante y combativa, pues probablemente a esa tarea se deba la mala percepción que de nosotros tiene la mayoría de la gente. Cuando en mi consejo de administración algunos consejeros autores nos dicen: no puede ser que nos vean tan mal, somos los autores, ¿cómo es posible que la sociedad nos critique tanto? Yo, como trabajador de la casa, lo que les digo es: en 3 meses podemos cambiar esa tendencia. Es decir, cuesta 3 meses cambiar esa tendencia. ¿Y por qué?, me preguntan. Hombre, si yo empiezo, si esta entidad empieza a ser menos rigurosa en el cobro de los derechos de autor, probablemente aquellos otros lobbies que tenemos enfrente y que no hace falta mencionar, probablemente pongan menos esfuerzos y quizá dinero en las campañas de desprestigio de nuestra entidad. Un poner, como ejemplo, si la sociedad de autores, cuando negocia con Telecinco o con Antena 3 el pago de los derechos de autor de esas cadenas, si nosotros fuéramos más livianos, más flexibles, menos rigurosos en la defensa de los intereses de nuestros representados, probablemente esas cadenas de televisión hablarían mejor de nosotros. Pero entonces lo que ocurriría probablemente es que al cabo de unos años nuestros representados, a los trabajadores de la SGAE, nos correrían a gorrazos y harían muy bien, harían muy bien. La actividad de gestión de derechos, la actividad de cobro en general, no está bien vista en España, pero es que no está bien vista en el mundo. Quiero decir que el mismo problema que tiene la SGAE en España lo tiene la GEMA en Alemania, la SIAE en Italia o la SACEM en Francia. Pero ¿cuál es la alternativa?, les pregunto a ustedes. La alternativa sería quizá que en el nuevo entorno digital, aquel en el que por una serie de circunstancias se ha extendido una forma de consumo de cultura que se parece mucho a la barra libre y al gratis total, ¿ustedes creen que sería lógico que ante esa circunstancia nosotros dejáramos caer los brazos y no insistiéramos en la siguiente afirmación? Y es que el desarrollo tecnológico e Internet ofrecen enormes ventajas, enormes posibilidades, también, cómo no, para la distribución de música y cine y literatura y obras pictóricas en ese nuevo espacio. Pero que ese desarrollo tecnológico no puede justificar en modo alguno una rebaja en la defensa de derechos fundamentales. Y trataré de explicar esta afirmación. Miren, el desarrollo tecnológico es fantástico y trae para todos los ciudadanos, como decía antes, enormes ventajas. Pero los derechos fundamentales, los derechos subjetivos de las personas, se reconocen al margen de los desarrollos tecnológicos. Casi me atrevería a afirmar que el desarrollo tecnológico puede hacer nacer nuevos derechos, pero nunca abolir derechos que se vienen reconociendo desde la Revolución Francesa o rebajar el grado de protección de esos derechos. Bien, ¿quiere esto decir que debamos ser inmovilistas ante la situación actual? No, creo que no. Creo que los modelos de negocio en las redes digitales están cambiando y tienen que cambiar más. Uno de los errores que yo creo que en nuestro sector ha cometido es no escuchar al público, es no saber que la gente, y particularmente los más jóvenes, ya no quieren consumir un disco de policarbonato con un agujerito en el centro, que la manera de consumir obras culturales había cambiado, que ya no querían 12 canciones almacenadas en un solo CD, sino que querían consumir canción por canción. Y creo que la industria musical, particularmente, y también un poco la industria cinematográfica, no ha sabido escuchar, no me importa reconocerlo aquí, no ha sabido escuchar lo que el público quería. Luego, los modelos de negocio tienen que cambiar, van a cambiar, van a hacer que el público, que la gente, que los ciudadanos tengan un acceso más fácil, probablemente más barato, a los bienes culturales. Pero eso no puede entrañar jamás una rebaja en el grado de protección de los derechos de autor y mucho menos la abolición de los mismos. Es decir, que si mañana el modelo de negocio que se implanta en Internet es un modelo a través del cual la gente se descarga gratis las canciones y gratis las películas, y quien paga los derechos de autor es ya no el consumidor final, sino, por ejemplo, la publicidad o un patrocinador, o porque Vodafone o Telefónica quieren dar un mejor servicio a sus clientes y les quieren regalar esas obras, desde luego ese modelo me parece perfectamente defendible. Es más, me parece que ese modelo de gratuidad con pago de derechos de autor asociado a la publicidad tiene un espacio muy serio. Quizá, fíjense, creo que ese modelo de negocio tiene más posibilidades que, por ejemplo, el pago por descarga o quizá también el pago por suscripción. Es decir, creo claramente que ese modelo en el que el consumidor accede gratuitamente y es la publicidad la que paga los derechos de autor me parece que tiene un espacio. Fíjense, no hay que ir muy lejos. El modelo de hoy de la televisión por ondas hercianas, de la televisión generalista, está construido de esa manera. No pagamos por ver la televisión generalista. ¿Quién paga los derechos de autor? Lo pagan los anunciantes, lo paga la publicidad, ¿no? De hecho, como les decía antes, Antena 3 o Telecinco pagan un porcentaje de sus ingresos por publicidad a los autores representados por la Sociedad General de Autores. ¿Y por qué? Y voy concluyendo. ¿Y por qué creemos tan importante que los derechos de autor sigan teniendo el mismo grado de protección que hasta ahora? Pues miren ustedes, porque los derechos de autor es el salario de los autores. Los autores no se llaman Julio Iglesias. Esta es otra de las grandes mentiras que las redes de comunicación han extendido. Un autor no es un artista. Un autor no es un músico. El autor de muchas de las canciones de Julio Iglesias se llama Julio Alejandro. ¿Quién lo conoce? Pues muy poca gente. Pero, ¿es que acaso habría Julio Iglesias tenido tanto éxito a nivel internacional si no fuera porque detrás tenía una persona escribiéndole las canciones? ¿Y no les parece a ustedes justo que esa persona perciba una pequeña parte de los ingresos de explotación de esas canciones interpretadas por Julio Iglesias? ¿Es que acaso tiene que desaparecer el principio que lleva existiendo cerca de 3 siglos, según el cual el éxito del autor debe ir aparejado al éxito de la obra? Creo que no hay ninguna razón para que ese principio, que como digo, lleva existiendo ya algunos siglos, desaparezca. El autor no es el artista. El artista puede percibir ingresos de 1000 maneras, vendiendo camisetas con la foto de Julio Iglesias, ¿por qué no? Haciendo miles de conciertos, claro que sí. Haciendo entrevistas pagadas, por supuesto que también. Pero es que el autor no cobra de ninguna de esas cosas. El autor cobra derechos de autor, que son económicos, cuando la obra se explota y genera beneficios. Y créanme, por ejemplo, en un disco es el 6% del PVP de ese disco. ¿Es que acaso eso es mucho? ¿Es que hay alguna razón que hoy nos lleve a pensar que ese porcentaje tiene que decrecer o que tiene que desaparecer? Yo creo sinceramente que no. Creo que ya que la Universitat Oberta de Cataluña está invirtiendo en esa idea de que para el progreso de una nación, para el progreso de un país, para el progreso de nuestra sociedad, es vital, y yo estoy de acuerdo con ellos, fomentar la sociedad del conocimiento y la sociedad de la información, debe saberse que la sociedad del conocimiento y la sociedad de la información no se construyen sin eso, sin información, sin mensajes. y los mensajes los crean autores, y los autores viven de los derechos de autor, no viven ni de la publicidad, ni de hacer entrevistas, porque probablemente muchos de ellos son desconocidos, ni viven del merchandising. De eso viven muchos artistas, pero no los autores. Luego, me parecía capital dedicar en esta breve intervención 5 minutos a despejar un equívoco que a fuerza de repetirlo se ha extendido, y es que artista es lo mismo que un autor. No, el autor es una figura totalmente diferenciada, y el grueso de sus ingresos, la práctica totalidad de los mismos, se deben a lo que perciben por derechos de autor. Y ya concluyo. La SGAE es consciente, como decía antes, de la importancia que tiene el fomento de la sociedad del conocimiento y de la sociedad de la información. Prueba de ello es que invertimos, porque así lo han querido nuestros socios, 8 millones de euros anuales en el desarrollo de herramientas, de mecanismos, de software que faciliten el encuentro en el ciberespacio entre los autores y su público. Pero fíjense, si hay por ahí políticos, si hay por ahí empresarios que creen que la sociedad del conocimiento se construye solo con satélites y ordenadores, desde aquí les tenemos que decir que McLuhan estaba equivocado y que el medio no es el mensaje. Que el medio no es el mensaje. Que el medio no sirve para nada sin contenidos. Y que lo que da valor añadido, lo que da interés a las redes digitales, son los contenidos. Luego, se protejan a través de Creative Commons o se protejan a través del sistema que lleva imperando en Europa y en el mundo más de un siglo esos derechos, lo que no pueden olvidar es que, desde luego, el grueso de los autores no van a ceder ni un ápice en la defensa, como no puede ser de otra manera, de sus intereses. Caiga quien caiga. Quiero decir que ellos, y me parece bien que lo hagan, quieren ser beligerantes en esta tarea porque estamos hablando de su salario, como dije antes. Nada más y muchas gracias.
Muchas gracias, Pedro. Bueno, la verdad es que efectivamente este mundo digital, esta sociedad digital, se construye con muchos componentes y seguramente todos los componentes son imprescindibles. Y en ese marco está claro que uno de los papeles relevantes lo tienen las entidades que producen el software que nos permite acceder a los contenidos, navegar y acceder a este mundo virtual. De esta entidad es Chema Arnedo, es navarro de Pamplona, como yo, lo cual me parece también coincidir tan lejos, pues es una cosa interesante. Es ingeniero industrial, ha trabajado en construcciones aeronáuticas, en China Electric, en Digital, y ha estado 14 años en Microsoft, en donde sigue en la actualidad, 10 de ellos como director de canal, director de consumo y director de marketing en España, 3 años y medio en Redmond, donde ha sido responsable de investigación comercial de pequeñas empresas y de empresas medianas, y desde hace medio año es el director de propiedad intelectual en Microsoft. Está pendiente de que los chavales acaben el año académico para traérselos a España.
Muchas gracias y bienvenidos. Quiero agradecer a la organización la oportunidad que nos da de compartir mesa en esta interesante tarde. Yo también estoy aprendiendo mucho ahora mismo. De nuevo, no soy abogado, es el único abogado que tenemos aquí es el amigo Farré. El objetivo de mi charla es poder daros una visión de la propiedad intelectual desde un punto de vista bastante más económico y también a romper una lanza por el software, que es alguno de los grandes olvidados cuando estamos hablando de estos problemas en muchos foros, ¿no? La cultura es muy interesante, muy importante, no solo por su valor económico, sino también por su valor social, pero el software es lo que está moviendo este mundo y es lo que está moviendo la transición que este país tiene la oportunidad de hacer hacia la sociedad de la información y del conocimiento, y por lo tanto lo que afecta a la situación del software, que tiene un régimen legal dentro de la ley de propiedad intelectual ligeramente distinto respecto a la copia privada, pues es algo que yo creo que nos tenía que importar a todos, ¿no? La primera reflexión que iba a hacer, un poco en la línea del anterior ponente, es de qué estamos hablando. Estamos hablando de una transición hacia una sociedad donde hay una materia prima que es distinta a la que teníamos en sociedades anteriores. En las sociedades agrícolas la materia prima era el suelo y el trabajo manual. En la sociedad industrial era el metal y el trabajo manual. En la sociedad de servicios era la energía y el trabajo personal. Ya hemos pasado del trabajo manual a otro concepto donde hace falta pensar más, o hay más gente pensando que realmente solo haciendo operaciones mecánicas. En la sociedad de la información y el conocimiento son los bits por segundo, en nuestra opinión, y el talento. Aquí es fundamental la cantidad de materia gris que es capaz de poner sobre la mesa un país en forma de productos de materia gris, y hablaremos un poco de ellos, y es también fundamental, como se ha demostrado, el ancho de banda. Es decir, qué ancho de banda hay disponible a nivel social, a nivel de toda la sociedad, para las empresas, para los individuos, para poder operar en ese entorno. Y este cuadro intenta reflejar esos cambios que estamos viendo, y intenta romper una lanza para decir, desde un punto de vista económico, y efectivamente no pretende ser esto cubrir todos los aspectos de lo que es la sociedad de la información y el conocimiento, pero desde un punto de vista económico, el ancho de banda y el talento, llámale propiedad intelectual, serían los key performance indicators, serían las claves de si una sociedad está evolucionando a ser una sociedad de la información y el conocimiento o no. Y ahí entramos en la propiedad intelectual, que tiene muchas definiciones. Yo he escogido esta, que la utiliza la Business Software Association en unos cursos para niños de 8 años, porque me ha parecido que es bastante básica. Hay otras por ahí, ¿no? El Ministerio de Cultura utiliza una que es muy interesante también. Dice: la propiedad intelectual es el conjunto de derechos de carácter personal y patrimonial que corresponden a las personas sobre las obras que son creación de su inteligencia. Me parece muy bien. Yo creo que también estamos hablando de grupos, y más en un entorno de red, que son capaces de crear propiedad intelectual o de generar productos, resultados de su trabajo conjunto, y tienen desde luego el derecho a monetizarlos, a comercializarlos como propiedad intelectual. Estamos hablando también de empresas, y estamos hablando, hasta aquí hemos estado hablando de cosas como esto, la parte cultural, el software, pero hay muchísimas otras cosas más. Hay patentes, y de hecho una forma de medir si una sociedad se está moviendo hacia adelante o no, y creo que hoy El País, en la parte de sociedad, publicaba el índice que elabora el Economist, si no me equivoco, sobre evolución hacia la sociedad intelectual, y utiliza más de 100 variables. Las patentes, por ejemplo, es otro de ellos, y es uno de los en los que claramente este país está bastante retrasado. Utiliza las leyes también, ¿no? ¿Cuál es el estado de las leyes? Y utiliza otro montón de elementos para medir ese avance. Pero ahí vemos que estamos hablando de muchos productos. Estamos hablando de productos que cada vez van a ser más importantes en lo que es la composición económica o la composición de la economía de un país. Y es donde yo creo que tenemos que romper una lanza. Y yo creo que, afortunadamente, en esta mesa, todos los que hemos estado participando, la estamos rompiendo, porque hay que defender los derechos de propiedad intelectual. Y defender los derechos de propiedad intelectual se hace de dos formas. Se hace mediante leyes, y en ese mismo estudio que publica El País, está claro que España es uno de los países que tiene las leyes más avanzadas, y se hace mediante el respeto de las leyes. Y eso es, y tenemos que entonar todos un mea culpa, y eso es lo que marca la diferencia en este país. Es decir, hay unas leyes, y voy a decir una palabrota, muy buenas, ¿ok? Pero no le hacemos caso. El problema de este país respecto a cosas etéreas o cosas menos tangibles, como son el respeto a los derechos de propiedad intelectual, es que nadie siente que esté cometiendo un delito cuando está yendo contra esas mismas leyes que hemos aprobado teóricamente todos. Estamos en una situación que nosotros a veces nos gusta compararla con la de España hace 25 años, hablando de la declaración de la renta. Hace 25 años, y muchos de vosotros no os acordaréis porque erais muy jóvenes, era costumbre chulearse de que no se pagaba la declaración de la renta. ¡A pagar aquí Hacienda, por favor! Yo creo que hoy en día, si oyes a alguien decir eso, dice, vamos a ver qué está pasando aquí. O sea, que tú no pagas y yo pago. Hoy se puede decir, no, es que encontré una forma de... Pero nadie va diciendo por ahí que no paga Hacienda. Yo espero que este país sea capaz de hacer esa transformación también, y confío en que así será, porque ya la hemos hecho en otras ocasiones, hacia un momento en que nadie farde por tener el emule y empezar a bajarse cosas que no se debería bajar. Y ese es el tema. ¿Ok? Y ese es el tema, y desde nuestro punto de vista, reduciéndolo a una cosa bastante sencilla. Entrando en el software. El software, como hemos dicho antes, tiene una legislación ligeramente distinta. El software no permite la copia privada, por lo tanto, digamos que nuestra posición en el tema del canon es distinta. Si entramos a hablar de eso, no me voy a dedicar a exponerla ahora. Lo que sí tiene es unas licencias que pueden ser de cualquier tipo, puede ser Creative Commons, puede ser Linux, tiene una licencia detrás. No es que no sea licenciado, que casi el 98% del software tiene una licencia detrás, alguna con coste, sin coste, que permite copiar, que permite duplicar, que permite derivar, que permite lo que sea. Y esa licencia es lo que define los derechos del usuario y define la monetización del propietario de esos derechos. Bueno, pues el problema que tenemos es que en España, a pesar de tener esas leyes tan buenas, somos uno de los países líderes en distribución de software ilegal. Y esa distribución pues está causando, ese problema está causando un montón de problemas en este país. Está causando un montón de problemas al ecosistema, está causando un montón de problemas a nivel social. Al ecosistema, para que os hagáis una idea, en España hay unas 12.000 empresas de software que producen software. El ecosistema de distribución es bastante más grande, puede llegar a las 20-25.000, y esas 12.000 empresas que producen software, pues solo 21 facturan y exportan por valor de cerca de 500 millones de dólares. Esto podría ser un país que tuviera un ecosistema de desarrollo de software muchísimo más alto. Yo me acuerdo en los 90 y pocos, cuando la explosión del multimedia, multitud de amigos montaron empresas para hacer productos de referencia en multimedia, que podían haber evolucionado a ser productos de referencia en Internet o lo que sea. Las tuvieron que cerrar porque no consiguieron vender, porque les copiaban todo. Este es uno de los efectos claros de lo que pasa cuando no se respetan los derechos de propiedad intelectual. Gente que empieza empresas las tiene que cerrar porque no puede operar en un entorno de este tipo, ¿no? Lo que significaría reducir esa tasa al 46% a nivel del ecosistema sería crear de 4.000 a 6.000 puestos de trabajo. Eso es lo que significaría reducir en 3 años. El Estado recaudaría un montón de dinero por el IVA y el PIB se beneficiaría. Y eso es lo que encontramos por ahí. A nivel del impacto social, tenemos que tener en cuenta que esto, desgraciadamente, se está convirtiendo en negocios de las mafias. Muchas veces, cuando uno se va por ahí por la red y empieza a descargarse cosas, aparte de todos los peligros que tiene, tenemos estudios y análisis demostrados de que un 25% de las veces te puede estar descargando también una puerta trasera o malware o algún virus porque viene asociado a ese tipo de productos, la mitad de las veces estáis pagando, estamos pagando a una mafia. Porque esto es un gran negocio. Es un negocio más grande que las drogas o cualquier otro. Por cada $1,000 invertidos puedes sacar unos $300,000 haciendo software ilegal, software falsificado o poniendo sitios donde por muy poco dinero, software súper barato, etcétera, etcétera, se descubre. Es decir, que cada vez, y hay países que lo están notando fortísimamente, como Italia, esto es un negocio que está acabando en manos de las mafias. Para los usuarios, como hemos dicho, los peligros de utilizar este tipo de software que es ilegal, que no lleva una licencia, están sobre todo en la exposición a recibir junto con ese producto lo que es malware. En el estudio que tenemos actualmente publicado por parte de la BSA dice que cerca del 17% de los casos en software, por ejemplo, adquirido a través de eBay, contenía malware incrustado en el código. Es decir, que automáticamente en esos casos te estaba mirando, estaba intentando rastrearte información personal respecto a tus tarjetas de crédito o a otros elementos que podías tener. Para las empresas también es un peligro, es decir, el personal que está utilizando las empresas redes peer-to-peer y descargando ficheros sin licencia, los estudios lo que dicen es que a una empresa le puede costar hasta cerca de 700 euros cada vez que tiene una infección dentro de la empresa el poder limpiar todo el sistema y el poder recuperar, y eso sin contar con que en un momento dado se pueda producir una fuga de datos, o de datos de clientes o de datos personales, que puede resultar en un problema bastante más claro. Aparte de los problemas legales, ¿no? La BSA publicó una nota de prensa hace poco. El año pasado se realizaron 380 intervenciones a nivel de empresas, y la media que tuvo que pagar una empresa por utilizar software ilegal fue de 45.000 euros. O sea que la ley, en ese caso, cuando hay alguien empujándola, pues se hace cumplir, pero eso no es la solución. Para terminar, yo creo que, o nosotros creemos, que desde nuestro punto de vista, que el crecimiento económico y social del que disfrutamos solo es posible si hacemos esta transición de sociedad. Y ya tenemos casos aquí en este país donde este país no ha sido capaz de hacer la transición de sociedad. Es decir, España en el siglo de oro no fue capaz de pasar de una sociedad industrial basada en un imperio y una expansión puramente geográfica para tener más terreno a una sociedad industrial, y nos quedamos fuera de ese carro. En este momento podríamos no hacer la transición a esa sociedad de la información y el conocimiento y quedarnos en una sociedad de servicios para servir cervezas, con todo mi respeto para los camareros, a todos los europeos que van a estar viviendo de su talento y van a venir aquí a tomarse las cervezas, pues las pondremos mejores, desde luego, eso siempre, y más baratitas, ¿no? Y aquí hay algunas cosas que lo demuestran. El mismo dato que publicaba hoy El País lo podía haber añadido a este gráfico, pero simplemente mirando la renta per cápita y el índice de software ilegal, ¿no? ¿Quién está en el estudio de hoy del País, el número uno a nivel mundial en cuanto a transformación hacia una sociedad de la información y el conocimiento? Dinamarca. ¿Quiénes son los países que tienen una renta per cápita más alta? Dinamarca. ¿Quién es uno de los países que tiene un índice de la BSA más bajo? Dinamarca. Y esto es las cosas como son, ¿no? Desde el punto de vista puramente económico, ya digo que hay otros muchos aspectos de los que espero que podamos hablar a lo largo de la tarde. Y nada más, con esto yo quiero terminar mi intervención. Muchas gracias.
Muy bien, muchas gracias. Estamos esperando a Miguel Pérez Subías, que, como sabéis, es el presidente de la Asociación de Usuarios de Internet y es el alma pater, en este caso, de toda esta organización, y me lo imagino que estará trasteando en alguno de los otros de los actos que tienen lugar hoy aquí. De modo que, mientras llega, yo creo que tenemos una buena ocasión para anticipar un poco el debate que yo pensaba destinar al final de la jornada. Si os parece, vamos a provocar un poquitín de debate. Y me gustaría que por parte del público pues plantearéis alguna de las dudas o algunos de los temas que queréis plantear a este excelente plantel de ponentes. Sí.
Hace un par de años, creo recordar un año o algo, decía un artículo que el 85% de la cuota de pantalla en el planeta pertenece a Estados Unidos, con lo que todo lo que vemos es americano. Todas las series que nos chupamos en la tele nos las están vendiendo, guiones que vienen manufacturados de allí, que vemos que van a operar un agente, lo vemos tres meses antes. Todo eso va a parar a esos autores, como ha referido antes Pedro. Entonces, mi pregunta era, ¿cómo nos podemos defender la gente que intentamos hacer independencia después de que tengáis toda esa cifra con el 85% ese cuando querían comprar el 15%, decía el artículo, ¿no? Y porque se le echó encima, no sé, gente para que no lo hiciera. ¿Alguien me lo puede contestar?
Pues esos son los temas que deberían ocupar nuestro tiempo, ¿no? Y nuestro interés. Mira, el lobby cinematográfico estadounidense es más importante que la industria armamentística, por ejemplo, en Estados Unidos. Es decir, es, después de la industria aeronáutica, el segundo más poderoso en términos de PIB para la economía estadounidense. Es decir, es una gran industria. La industria de la propiedad intelectual en Estados Unidos es una gran industria. Bueno, hasta ahí nada que objetar. ¿Qué sucede? Que el potencial que tiene, probablemente porque tienen detrás a una administración pública, a un gobierno que ayuda en Estados Unidos y fuera de los Estados Unidos a esa industria, pues el potencial que tienen es enorme. ¿Y mientras qué hacemos en Europa? Bueno, pues en Europa están las culturas beligerantes, que yo creo que a la cabeza de los beligerantes están sobre todo los franceses, y después estamos todos los demás, que somos los países que no nos damos cuenta de que el soft power en el mundo es cada vez más importante. Que los países ya no se conquistan tirando bombas, que se conquistan convenciendo a la gente. Y del mismo modo que los americanos han protegido su industria cinematográfica y con ello han conseguido extender por el mundo su American Way of Life, al tiempo que vendían camisetas de Tommy Hilfiger y calzoncillos de Calvin Klein, mientras tanto, en España estamos, como dicen los modernos, a two candles, sin darnos cuenta de que el sector de la propiedad intelectual es estratégico. Solo en España da empleo a 1.100.000 personas. Es el 5% de nuestro PIB. Y es lo que le da valor añadido e imagen de marca a nuestro país en el exterior. España no es conocida en el exterior por fabricar coches, que lo hacen mucho mejor los alemanes. Si hay una cosa por la que somos conocidos, y por lo tanto habría que proteger a ese sector y a esa industria económica, es el sector de la propiedad intelectual en todas sus variantes. Cuando hablo de propiedad intelectual, no estoy hablando solo del sector cultural, que también, que es el que a la Sociedad General de Autores nos preocupa, sino también de, por ejemplo, la industria televisiva, radiofónica. De hecho, cada vez hay más intereses de la industria de los medios de comunicación española en otros países, sobre todo en América Latina. Es decir, creo, sinceramente, que de una vez por todas, el gobierno español se tiene que poner las pilas en esta materia y darle la importancia que tiene. Es un sector estratégico, es un sector clave para el desarrollo económico y social de nuestro país. Y concluyo. Me parece sangrante que el 80 o el 85% de nuestras pantallas esté copada por las películas norteamericanas, estadounidenses, sin que la administración pública haga nada. Porque muy probablemente la gente no tiene la posibilidad de elegir. Nosotros conocemos a muchos de nuestros socios directores de cine que nos dicen que muchas de sus películas ya realizadas no llegan a poder estrenarse. No se llegan a estrenar porque las salas de distribución están copadas por la industria estadounidense. Entonces, algo hay que hacer. Desde luego los franceses lo están haciendo. Yo creo que nuestro gobierno, nuestros gobiernos, el de ahora y el anterior, deben despertar del limbo y proteger a una industria que es estratégica para nuestro país.
Ignasi. Yo solo quiero poner un par de ejemplos para decir que Internet nos puede ayudar. Estando en Vigo, yo soy catalán, o sea, imagínate, la cultura española enfrente a la cultura catalana, o sea, ya ni los americanos, ya. Piensa que, por ejemplo, la cultura catalana, ¿cómo la defiendes? En Internet, en el mundo globalizado, etcétera. Pues en Galicia un gallego me lo explicó, un escritor. Él intentaba publicar un libro y no había manera. Y pensaba, total, ¿qué voy a ganar? ¿Qué voy a vender? ¿Superventas en Galicia? 1.000 ejemplares. Pues prefirió colgarlo en la red. Y consiguió más reconocimiento colgándolo en la red que no peleándose con todas las editoriales, que de hecho gallegas deben ser poco, porque en realidad igual sí que están en un despacho de Madrid, o después en un despacho de Bruselas, o en un despacho de Nueva York, o si hablamos de libros, en un despacho de Barcelona, porque no te quiero engañar. Pues yo prefiero eso. Y otro ejemplo, músicos catalanes. El año pasado sacamos lo que decía Meritxell, un CD, que por allí en la bolsa tengo un ejemplar, un CD con música cantada en catalán. Pues desde Polonia me llamaron para felicitarme por esa música. Es aquello que los catalanes somos polacos, quizás, el buen feeling, pero me confesaron que no entendían nada, 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 pero les gustaba la música y querían que esos grupos tocaran en Polonia. Y en Brasil la gente estaba sampleando esa música. Bueno, el portugués y el catalán todavía podíamos llegar a entender algo, pero lo estaban haciendo y esa gente utilizaban otros canales. Porque los canales establecidos, tradicionales, no les funcionan. Bueno, pues es una opción. A ver, no vamos a Estados Unidos, es Estados Unidos. Ya podemos ir haciendo cositas que nunca los vamos a ganar. Pero bueno, hay otras opciones. ¿Por qué no probarlos? Y perdona que te estoy viendo ahí medio escondido, ¿eh? Tengo aquí una camiseta que bueno, me hace daño a la vista.
Bueno, el tema del fútbol está especialmente candente, con lo cual yo creo que no vamos a enredar mucho en ese territorio. Tenemos una pregunta por allí y luego tenemos otra aquí al fondo a la derecha, a mi derecha.
Sí. Buenas. Yo quería comentar, como ustedes están defendiendo, el intelecto humano es muy importante, hay que protegerlo. Hay dos cosas, las materiales y las inmateriales, y las personas nos caracterizamos por el intelecto. El objetivo de la propiedad intelectual, según yo lo entiendo, es intentar unos contenidos más variados y de mayor calidad. Creo que todo el mundo quiere mucho y bueno. El problema es que quizás a veces se enfrenta a ciertos modelos actuales. Es importante tener en cuenta que la evolución tecnológica en los últimos años ha permitido que haya muchos más productores. El problema cuando hay muchos más productores quizás el tema de la variedad, y el tema de la variedad introduce varios problemas en la industria actual, y entre ellos es que la variedad hasta cierto punto está enfrentado con el marketing. A mayor variedad hay, más difícil es que el marketing surta efecto en las personas y que se influencien más hacia las cosas que ciertas organizaciones pues quieren que las personas hagan. En ese caso, lo que se está intentando hacer con los modelos antiguos es simplemente proteger lo que hay, intentar que haya una corriente mayoritaria que se dirija a ciertas cosas, y porque es que hasta el momento no hay ninguna forma que se haya descubierto de intentar pues simplemente conseguir que la gente consuma pues lo que ciertos grupos defienden de cierta forma, ¿no? En ese caso eso es lo que ocurre. El objetivo principal de la propiedad intelectual era conseguir eso, la mayor variedad y la mayor calidad. Si lo que hacemos con eso es intentar poner trabas tecnológicas, estamos destruyendo lo que realmente estaba consiguiendo hacernos eso, que es verdad que la propiedad intelectual en sus principios conseguía hacer lo que pretendía, pero en el futuro eso nos lo está dando la tecnología. Si empezamos a poner trabas a la tecnología y seguimos defendiendo el modelo antiguo, lo único que estamos haciendo es optimizar un modelo que quizás no sea el más adecuado. No nos daremos cuenta a corto plazo, de la misma forma que nos damos cuenta cada vez que hacíamos correcciones para que la órbita de los planetas encajaran con las órbitas que nosotros queríamos alrededor de la Tierra. Es decir, estamos utilizando un modelo que quizás no funciona. Y con respecto a cuando se habla de economía y demás, y se habla de que la piratería es un problema porque está haciendo que no crezca el Producto Interior Bruto tanto como crecería, simplemente digo que, bueno, que están hablando, no sé, que creo que las empresas deben gastarse un dinero, las familias o los consumidores deben gastarse un dinero que no tienen. Es decir, ustedes están hablando de que se pierden 6.000 millones porque no se compra el software. Pero realmente no se está perdiendo 6.000 millones, simplemente son 6.000 millones que en vez de gastárnoslo en otra cosa van a una industria. Se mueven de una industria a otra, no son 6.000 millones que aparecen los billetes de buena primera.
Muchas gracias. Creo que son reflexiones que merece la pena tener en cuenta. Sí que es cierto que conforme están avanzando las necesidades de la sociedad y se encuentran dificultades para la financiación, se descubren modelos interesantes y alternativos, como por ejemplo el peaje en sombra, que permitiría que la sociedad consumiera gratis, libremente, determinada cultura, pero los gobiernos pagaran a los autores por esa cultura. Hay algunos modelos que ya Pedro pues ha orientado que puedan dar esa solución, a cumplir las expectativas de todo, porque yo sí que creo que esto no es un modelo económico de suma cero. Creo que de verdad estamos creando riqueza y al final la riqueza es más riqueza para todos, para los entornos tecnológicos y para los entornos de propio intelectual. No sé si Pedro o Chema queréis hacer algún comentario.
Bueno, yo creo que por alusiones a lo de los 6.000 millones, evidentemente ese es uno de los argumentos que hay, ¿no? Eso no es realmente una pérdida, sino que la gente, como no puede pagar, pues va y lo roba. Pues bien, no sé. Desde luego, en el caso de las empresas, es una cosa que no tiene ninguna parte de razón. Y de esos 600 millones de euros, te puedo decir que al menos el 70% es parte de las empresas. Para las empresas, el software es un medio de producción, lo mismo que la electricidad. Supongo que cuando se les acaba el presupuesto de electricidad, porque están produciendo más, no cogen y sacan un par de cables y lo enchufan ahí a la red eléctrica, ¿no? Pues con el tema del software pasa lo mismo. En las empresas nos estamos encontrando con niveles de software ilegal que van desde el 30 hasta lo que se te dé la gana. Eso me parece impresentable. En el caso de los hogares es un tema bastante más discutible para qué se está usando, y nosotros así lo entendemos y creemos que hay otras alternativas y estamos buscando otras alternativas para que no signifique un impacto de ese tipo. Pero independientemente de que se pueda llegar o no se pueda llegar, o de que haya más alternativas o no haya más alternativas, cuando digo nosotros estaba diciendo puramente hay Microsoft en ese caso, yo creo que lo que subyace ahí es un problema social bastante más amplio que lo he dicho antes, que es el respeto a los derechos de propiedad intelectual, que es lo que va realmente a hacernos avanzar hacia una sociedad del conocimiento, y esa es nuestra tesis, una sociedad de la información y el conocimiento, ¿no? Independientemente de que en algunos casos pueda ser digamos menos, tener atenuantes, por usar una palabra más en la onda.
Sí, bueno, yo soy un poco más pesimista que Ignasi y que tú, ¿no? Yo no creo que haya más creadores garantice la diversidad cultural por la sola existencia de Internet. No lo creo. Yo creo que las culturas minoritarias, la finlandesa o la catalana o la danesa, siguen estando en peligro por una sencilla razón, porque al final lo que no se conoce no existe. E Internet es un espacio de capas muy complicado, muy complicado, y llegar a las cosas es difícil. Si tú tienes la gran fortuna de que tu creación ha hecho un chiste sobre ella a las 3 de la tarde, Matías Prats, un sábado al mediodía, probablemente eso sirva de reclamo para que mucha gente acceda. Pero las posibilidades de que al final tu creación no llegue a nadie y de que finalmente los contenidos estén controlados por los de siempre son palmarias. Y eso es lo que creo que tiene que ser el objeto de la mayor preocupación. ¿Cómo garantizar y a través de qué mecanismos tecnológicos o jurídicos que la diversidad cultural, que es un valor que creo que es indiscutible para todos, permanece? Leía unas declaraciones hace poco de la compositora Laurie Anderson. Decía, creo recordar, en El Mundo: la tecnología nos hace más libres. Mentira gorda y peluda, con perdón. No es verdad. Ojalá que la tecnología nos haga más libres. Es muy probable que nos haga, pero también es posible que no nos haga. Desde luego, como no estemos muy pendientes de que al final la red de redes no sea controlada por los de siempre, al final no seremos más libres. La tecnología no nos habrá hecho más libres. Y la prueba la tenéis en que hoy los medios de comunicación se dicen libres y finalmente la gente que ve, ¿cuáles son las películas que ve la gente?
Muchas gracias. Tenemos también por aquí una pregunta.
Sí, hola, buenas tardes. A ver, se hablaba en el informe de pérdidas para las multinacionales y de todo lo que hemos estado hablando. Creo que realmente la defensa que... Me lo acerco más, de acuerdo. La defensa que aquí sale a los derechos de autor, realmente creo que el peligro que se le ve son las multinacionales de pérdida económica hacia ellas, más que de cara al autor. Y creo que realmente todo este tema de los derechos de autor, la piratería y tal, no defiende tanto los derechos de autor, sino más los derechos de lucro de las propias multinacionales.
¿Te refieres a que los autores ceden sus derechos a las empresas para que luego los exploten?
Me refiero a que si un autor cobra el 6% en derecho de autor, como nos ha explicado el representante de la EGAE, y queda un 94%, ¿qué es a dónde va del resto de la obra? Eso irá a alguna parte, y creo que es lo que realmente preocupa.
Bueno, yo creo que Pedro tiene un escándalo completo del reparto.
Hombre, es curioso, pero nosotros, la SGAE, que defendemos ese 6% de nuestros autores y tenemos rabo y cuernos, y otros que se llevan el 25% del precio de un disco, por ejemplo, los distribuidores. Distribuidores, el Corte Inglés. Eso no nos preocupa, ¿no? Mira, yo al final me tengo que preocupar de lo mío. Los derechos de mis representados es el 6% del precio de un disco. Sé que la piratería les perjudica. Sé que los autores viven de las ventas de los discos. Cuantos más discos se vendan, más salario tienen. Y es de lo que me tengo que preocupar, de proteger a mis representados. Que la industria discográfica o musical no ha hecho ese trabajo durante estos años y que por eso quien ha perdido las plumas, sobre todo, ha sido la SGAE. Pues mira, al final, ¿qué le vamos a hacer? Yo me siento orgulloso de que la SGAE, como muchísimos autores, haya defendido los derechos como mejor ha sabido y podido.
Muchas gracias. ¿Tengo otra pregunta también por aquí?
Hola, buenas tardes. Estaba hablando del dinero que se ha perdido al violar derechos de autor o violar licencia de software. Pero por otra parte, yo pienso que muchas veces eso colabora al reconocimiento de ciertos artistas, ya que muchas veces había gente que no se conocía por ninguna parte y, o a lo mejor una obra o algo se ha dado a conocer a través de las redes de distribución, P2P y todo eso.
El Koala.
¿Cómo?
El Koala.
Por ejemplo. Y un montón de grupos y por ejemplo, películas españolas, que hay películas buenísimas que no conoce nadie. Es otro tema también, distribución de salas de cine y todo eso. Y también el tema del software. Hablando, por ejemplo, ya del caso de Microsoft, yo creo que no se hubiera utilizado tanto software de Microsoft si la gente no lo hubiera copiado desde su inicio. Y ahora, por ejemplo, al ofrecer alternativas, si la gente hubiera estado obligada a pagar desde el principio, no sería tan alta la cuota de usuarios que utilizan ciertos programas.
Creo que Chema es el primero que tiene que contestar.
Sí, bueno, evidentemente la tecnología, o sea, yo estaba en Microsoft cuando WordPerfect tenía un 95% de cuota de mercado. Y te puedo decir que no tuvo que ver nada quién se copiaba o no, porque en aquella época se podía copiar absolutamente todo. Para que uno llegara a ganarle al otro partiendo de esa cuota de mercado, ¿no? O sea, WordPerfect tenía en el 90 un 95% de cuota de mercado de los procesadores de texto. O sea, que eso no tiene que ver. Lo que sí tiene que ver es cuándo tienes la tecnología para poder empezar a proteger eficazmente el producto. Y nosotros, concretamente, la tenemos con Vista. Hasta Vista no hemos podido meter en el core del sistema operativo una tecnología que nos ayude a proteger los productos. No es que no lo hemos querido hacer, es que no hemos podido, por lo que son los ciclos de desarrollo de este tipo de productos, ¿no? A partir de ahora, lo que es la plataforma de protección de software va a estar presente en más productos. Conforme vayan viniendo nuevas generaciones, es parte del núcleo, como es la parte de seguridad, etcétera, etcétera. Hay gente que dice, pues entonces la gente se irá a otro sitio. Bueno, si se va a otro sitio que usa algo de propiedad intelectual, que usa algo con licencia, es competencia pura. Veremos quién gana. Que es lo que hemos estado haciendo nosotros durante 25 años, competir. Veremos quién gana. Y eso es competencia pura. Lo que no puedes competir es con quien te está robando, que es la diferencia. Yo no estoy a favor ni en contra de ningún del uso por nadie de ningún tipo de producto, siempre que tenga una licencia y que se esté usando de acuerdo con lo que los señores que han invertido tiempo y dinero en desarrollar ese producto, pues están de acuerdo que se puede usar, que ya os he dicho antes que hay multitud de variantes para eso, ¿no?
Tenemos una pregunta por aquí.
Sí. Mi empresa, a una escala mucho más pequeña que Microsoft, también vive de las licencias de software. De todos modos, creo que en el debate se pierde un poco el beneficio, o sea, el disfrute de la propiedad intelectual. El rendimiento lo recibe el autor, de acuerdo, de alguna forma. Bueno, en el software, en España, un poco más complicado el tema, pero bueno. Pero el disfrute de la obra es de los usuarios, también en el caso del software. Entonces, muchas veces tengo que evaluar, bueno, ¿qué está recibiendo mi cliente por esa licencia que le estoy dando? ¿Realmente es un producto satisfactorio, etcétera, etcétera? En general, en la mesa de debate lo que noto es un poco cada uno abogando por su propia bandera, es lógico, para eso está. Alguno es, de hecho, es abogado. Cuando realmente me gustaría percibir una preocupación de llegar a situaciones, soluciones más equitativas, más justas y sobre todo más beneficiosos para el consumidor o el usuario final. Que esto implica cambiar leyes, sin duda. Que esto implica que los herederos del autor perciban derechos de una propiedad intelectual. Bueno, debería poder discutirse cosas por el estilo. No sé cuál es la pregunta, pero bueno. Gracias.
Muchas gracias, Ignasi.
Un caso práctico, por ejemplo, la administración pública genera cantidad de materiales. ¿Por qué la sociedad no se queja de que la mayoría están con todos los derechos reservados cuando quien ha invertido en esos materiales es la sociedad? O sea, a veces tenemos que pagar dos veces, para crear el producto y luego para usarlo. Esta discusión, por ejemplo, está abierta ahora en la investigación científica. La Comisión Europea se ha dado cuenta de que no tiene sentido de que los europeos estemos pagando a los investigadores para que hagan una investigación, pero luego solo puedan acceder unos pocos, porque hay las grandes empresas editoriales que tienen pues revistas como Nature, Science, etcétera, que ponen un filtro. O eres usuario, eres suscriptor, o estás en una universidad, o si no, no puedes entrar allí. Entonces, aquí sí que se puede hacer una ley y decir, pues señores, lo mismo que han hecho ya, están discutiendo en Estados Unidos, en Alemania, en Reino Unido. Señores, lo que se paga con dinero público tiene que estar a disposición del público libremente, sin tener que volver a pagar. Y esto sí que es una discusión que creo que entre todos tendríamos que ir empezando a protestar, a levantarnos y decir, ¿por qué, señores? Aquí se está beneficiando a una gente que no tiene sentido que se beneficie.
Hola, buenas. Bueno, desde el principio quería plantear que, por supuesto, me parece estupendo que quien realiza algo, quien crea algo, debe de obtener beneficios de ello. Me parece estupendo. Sin embargo, también pensemos en el otro lado, pensemos en el usuario. Han dado ustedes cifras de que, efectivamente, en España es muy alta la tasa de piratería en este tema, tanto de software como de libros o otras obras culturales. También habría que pensarse, que ha salido estudio, en que se ha visto que los salarios más bajos de Europa están también en España. Tenemos gente, licenciados, gente joven, que están ganando con sueldos alrededor de 700 u 800 euros al mes. Esta gente tiene que pagarse, ya no digamos hipotecas, sino alquileres de entre 400 y 500 euros. Es alrededor del 50% de su salario. Hay veces que a lo mejor esta gente joven, que además tienen unas necesidades de comida, unas necesidades de a lo mejor pagarse un coche, porque tienen que desplazarse a su trabajo, y otras necesidades lúdicas, o ya básicas, ropa, esta gente a veces no es que no puedan, no es que no quieran pagar, es que a lo mejor no pueden. Quizás no sería una posibilidad el que estas empresas que producen ya de software, de música, que a lo mejor intenten adaptarse en ese sentido, ¿qué posibilidades habría reales de adaptarse a que los usuarios, ya no estoy hablando de empresas, que es otro tema, pero que los usuarios sean capaces de pagar un precio que sea más razonable con respecto a lo que ellos ingresan? Porque los precios del software, de música, de la vida en general suben, sin embargo los salarios se mantienen. ¿No creen que a lo mejor podría haber alguna manera de adaptar ese software, de que en vez de que se paguen ciento y pico euros a lo mejor por un sistema operativo, se paguen menos, pero el usuario sea capaz de comprarlo y por lo tanto sean más los usuarios que lo compren? ¿No se compensaría quizás ese tema? ¿Cómo lo ven ustedes?
Bueno, empiezo yo. Ese es otro de los temas que siempre está, ¿no? ¿Por qué no se baja el precio de la licencia de software y entonces la gente usaría menos licencias ilegales? Bueno, eso es un sofisma. Es decir, nosotros tenemos estudios desde hace 20 años que dicen que aunque pusiéramos el precio cerca a cero, seguiría siendo el mismo nivel de software. Y si no, pues no sé, montar una empresa de software y probarlo. ¿Entiendes? No puedes sobrevivir. primero, pero aunque pudieras, es que no funciona. Eso directamente no funciona, lo siento mucho. Eso es así, ¿no? Por la raza humana. Lo que dices tú tiene razón. Ahora, también hay mucha gente que, digamos, depende. Tú tienes, cuando tienes unos ingresos determinados, tienes que ajustar tu vida a los ingresos determinados que tienes. Es decir, hoy en día se puede adquirir un equipo con el software todo legal, con un crédito, pagando unos 10 o 15 euros al mes. Depende si te lo gastas en cañas y lo que es tener eso gratis. No, pues cuando todos hemos pasado por esa etapa de la vida, cuando no podíamos tener determinadas cosas y hemos tenido que elegir qué es lo que eliges. Eliges cultura. Yo me gastaba el dinero en libros cuando lo tenía, no en tomar cervezas, pues no sé, porque me gustaban los libros. Pero eso es una elección personal. Yo sabía que no podía hacer las dos cosas, y más en aquella época donde ni siquiera los podía buscar en internet, ¿no? Pero eso ha sido siempre así, y no es solo aquí en España, no te creas. En Estados Unidos, que acabo de venir yo, un licenciado no es que viva con 900 euros al mes, es que encima se tiene que pagar un crédito para una carrera que le ha costado 20.000 dólares o 30.000 dólares al año, además de cobrar esos sueldos. O sea que hay que tener mucho cuidado con lo que uno desea, porque si no lo acaba consiguiendo, ¿no?
Sí, Chema, entonces una cuestión. Si antes veíamos que en España es de los países con un índice de software pirata más elevado, por encima incluso de la Unión Europea, y esta chica comentaba ahora pues que quizá una medida sería bajar el precio de las licencias, me gustaría que si nos pudieras explicar la experiencia en otros países en que este índice sea más bajo, ¿cómo se ha conseguido? ¿Si es un tema de cultura o qué iniciativas?
Es un tema de cultura y de respeto a la ley, 100%. No tiene ningún otro punto de vista de esto. Si te vas a países como Dinamarca, 26%, Estados Unidos, 20%, vas por la calle y no sé. Y miras lo que la gente, que es lo que dice. Yo llevo 3 años viviendo en Estados Unidos, la gente dice es la ley. La gente no va a más de la velocidad que dice la carretera, la gran mayoría. No hace falta una campaña del gobierno diciendo te voy a quitar el carnet de conducir. No, es que ahí el concepto es que si es la ley, es la ley. Y como esto es un Estado democrático, los hemos votado todos, pues hay que aceptarlo. Y es la ley. Y es por eso te digo que es un tema en el fondo mucho más cultural. Igual todavía lo que no ha sido capaz de hacer el gobierno, que es el que está empujando esto, y no sé si lo debería estar empujando el gobierno o no, es descubrir cuáles son los motivos que hay detrás de esto. Es decir, el mismo ejemplo que ponía yo antes de la campaña de la declaración de la renta. La declaración de la renta cambió después de una campaña que era Hacienda somos todos. Hacienda somos todos. Entonces, ¿qué pasó? Que en ese momento aquella agencia de publicidad o de comunicación descubrió la conexión entre la transición democrática, somos todos, y Hacienda, somos todos, encontró la clave para decodificar lo que haría a los españoles cambiar su concepto de lo que significaba pagar a la renta, y fue capaz de poner una campaña que todavía 25 años después nos acordamos y que cambió una actitud. Cultura se está gastando ahora mismo 2 millones de euros en una campaña que a mí, sinceramente, después de llevar 2 años la investigación de mercados mundial de una multinacional, me parece que estira el dinero por una papelera más cercana, porque no se ha gastado ni un duro, ni un euro, en intentar averiguar qué es el TIC que podía hacer esta sociedad cambiar.
Chema, a mí me gustaría que en el gráfico ese de la piratería y la renta per cápita hubiera el precio que tiene vuestros productos en esos países.
Mucho más caro en Dinamarca que aquí. De hecho, los de Dinamarca, cuando vienen aquí a Canarias, se lo compran. Sí, o sea que el precio no es...
Porque, por ejemplo, hablando con gente de Brasil, ellos lo tienen muy claro. Y lo dicen, y lo defienden, y dicen, es que no podemos pagar lo que se nos pide por esos productos. Pero bueno, ellos tienen una opción, que es la que están apostando. Y yo creo que es la que tienen que apostar los jóvenes. Ir a otros productos de igual calidad que no te exigen pagar esto, y que además puedes abrirlos, puedes mejorarlos y puedes colaborar entre todos. Es una buena solución. ¿Pedían soluciones? Pues aquí tienes una solución.
Bueno, tengo varias preguntas más. Lo que pasa es que ahora ya veo que está aquí Miguel. Vamos a aceptar la última pregunta de este bloque, pero no, me quedo con vuestras caras, los que habéis pedido turno, y después de la intervención de Miguel volvemos al debate.
Bueno, yo quería preguntarle precisamente por la intervención de Miguel por el canal digital, porque bueno, estamos hablando de propiedad intelectual y no abordamos el canon, porque estamos, desde algunos sitios se nos está vendiendo como que el canon va a ser lo que va a salvar la propiedad intelectual. Entonces, no sé yo cómo realmente se ve, porque desde algunos sectores realmente yo no creo que vaya a salvar el canon digital. Sin embargo, por otro lado, yo creo que va a seguir fomentando la piratería, que no haya la gente no pague licencia, aunque bueno, te graben, porque habrá la gente comprará los CDs o los DVDs en otros países y se los saltará todo a la torera también. Entonces, yo creo que hablarán un poco del canon digital.
Pues me alegro que me hagas esa pregunta, porque la verdad es que no sé cómo hemos estado en esta sesión media hora haciendo preguntas y no he salido todavía la del canon. Con lo cual, esta pregunta está claro que sabe responder, y como de este tema va a hablar Miguel, pues si te parece, Miguel, sube a la mesa, haces tu intervención, y la primera pregunta después de la intervención de Miguel, para que la mesa haga una posición sobre el canon, que yo creo que tendremos posiciones de cierto interés.
Buenos días, bueno, buenas tardes, perdón a todos, estoy un poco traspuesto. Gracias por... voy a ser muy breve, porque yo creo que el debate es muy intenso. Yo tengo que decir, bueno, la situación de los contenidos en la red es un tema complejo y complicado, digamos, eso parece que todo el mundo estamos de acuerdo. También parece que todo el mundo está de acuerdo en que tampoco nadie sabe cuál es la solución o cuál va a ser el futuro. Es decir, hay muchas dudas, hay muchos miedos y muchos... y también parece que los métodos tradicionales, sobre todo basados en modelos de soportes, pues con la red empiezan a dejar de tener sentido. A partir de ahí, las propuestas que vienen de las entidades de gestión de derechos, y Pedro está aquí, pues van por la vía del canon. Es decir, bueno, cobramos un poquito a todos y con eso cubrimos. O hay otros que pensamos que esto tiene otras soluciones. Yo voy a plantear las soluciones que desde nuestro punto de vista puede haber para este tema. Entonces, la mejor forma de aportar soluciones desde nuestro punto de vista es separar, porque cuando se mezclan todas las cosas, se utilizan los argumentos que nos convienen en cada momento para dar respuesta a algo que, si lo tratamos de una forma independiente, tendría una solución sencilla. Entonces, desde nuestro punto de vista, creo que si... por lo menos yo soy ingeniero, cuando tienes un problema complejo, lo mejor es empezar a dividir el problema en problemas, y quizá si encuentras solución para tres o cuatro cositas, pues te quedarán cosas sin resolver, pero ya habrás resuelto un porcentaje importante de las mismas. Eso en cuanto a método, en cuanto a metodología. Y si empezamos a ir un poquito en el tema del canon digital, y empezamos a decir, bueno, ahí se mezclan varios conceptos. Uno que es compensación por copia privada. Cuando hablamos de compensación por copia privada, desde nuestro punto de vista, eso tiene una solución sencilla, que es que se pague en la venta del producto que la genera. Es decir, ¿por qué? Porque si yo vendo un bien, un libro, una canción, un vídeo, entonces yo calculo, puedo hacer una estimación, igual que le pongo un precio en función de las expectativas que pueda tener de venta, yo cedo el derecho y cobro por él, y digo, mira, yo te voy, el hecho de que me puedas hacer copias, lo fijo. Y además yo soy el autor, el que decido cuánto y cómo quiero que se... es decir, que al final, bueno, esta forma de compensar la copia privada, es el autor el que decide cuánto. Desde nuestro punto de vista es justo, porque el que la paga es el que la adquiere y la cobra el que la cede. Y además esto permite que si alguien no la quiere ceder, pues no la cede. Es decir, si alguien dice, oye, yo es que no te quiero que copies mi obra, bueno, pues no pasa nada, no la copiamos y no te cobro nada. Con lo cual, digamos, si hablamos de copia, o sea, de derecho de copia privada, sin entrar si el modelo es bueno o malo o si habría que pagar por la copia privada, pero entendemos que nosotros la compensación por esa copia se tendría que hacer sobre el producto que la genera. Y de esa forma, además, si vamos a soluciones como el canon, lo que está haciendo es que el que lo paga es otro sector, con lo cual, bueno, todo eso complica. Es decir, cuando queremos que el que pague la actividad de un sector sea un sector como es el de la tecnología, pues eso genera conflicto. Con lo cual, desde nuestro punto de vista, esa sería una solución para la compensación por copia privada. Si hablamos de piratería, entonces aquí, de nuevo, lo primero que tendríamos es, ¿qué entendemos por piratería? Porque claro, si como por piratería, nadie está a favor de la piratería. Pero claro, si cuando yo hablo de piratería y la otra persona no estamos hablando de lo mismo, es difícil que nos entendamos. Con lo cual, quizá el esfuerzo de antes de buscar soluciones a la piratería, desde nuestro punto de vista, deberíamos de ser capaces de definir qué es piratería, porque si no hablamos de lo mismo, las soluciones, es decir, no podemos encontrar soluciones para cosas diferentes si cada uno cuando hablamos estamos pensando en cosas diferentes. Y aquí hay un punto importante, importantísimo, que yo creo que hay que dilucidar, es, oiga usted, los intercambios entre particulares, ¿eso qué es? ¿Eso qué es? ¿Es piratería o es difusión? Es decir, ¿por qué oír una música o un contenido en la radio es una actividad legal y oírla por internet es ilegal? Hay algunos que piensan que sí, otros pensamos que no. Con lo cual, aquí queda un camino por andar, que yo no lo quiero resolver en este, que es definir claramente qué es piratería. O sea, ¿qué es piratería? Porque si no nos ponemos de acuerdo en esto, porque claro, la piratería, donde lo diga, aplíquese la ley, bueno, pero claro, si los que decimos que piratería son dos cosas distintas, estamos en dos planos tremendamente distintos, con lo cual no encontramos nunca ninguna solución. Y tercer problema, yo creo que es decir, hay un sector que está en una situación que no sabe por dónde salir, pues el sector de la cultura, porque internet, la información fluye, los contenidos, intentar ponerle puertas a internet es tremendamente complejo, prácticamente imposible, lo de RMS no funciona. Es decir, bueno, si hay un sector que tiene dificultad y que es un sector estratégico, como se nos dice, y como yo creo que lo es también, el sector de la cultura, del conocimiento, para ayudar a un sector que tiene dificultades y que es estratégico, existen también soluciones, se utilizan los impuestos. Es decir, ese es mi punto de vista. Es decir, los impuestos es algo que el Estado nos cobra a todos y que luego redistribuye en aras a potenciar una línea, con lo cual, desde mi punto de vista, si segmentamos el problema, si lo juntamos en un tutum revolutum, no hablamos, nos ponemos de acuerdo, cada cosa es compleja, utilizamos el argumento, retorcemos el derecho de copia privada para intentar compensar la piratería, pero la piratería yo pienso que es solo el Tom Manta, pero otro piensa que también son los intercambios, y los intercambios es que los... Nada, no los entendemos, no hay forma. Entonces, yo creo que un primer ejercicio desde mi punto de vista es separemos un poco los problemas y demos soluciones, porque si hay soluciones que son justas, que solucionan ese problema, eso se quita y ya no entra. Y esto no quiere decir que no queden elementos donde probablemente las soluciones o a lo mejor no se encuentran todavía o no están sentados los modelos. Entonces yo creo que en este momento existen esos tres planos. Existe un plano que es compensación por copia privada. Yo ahí no entro si ese derecho se tiene que existir o no tiene que existir, si el modelo europeo es mejor que el modelo americano, no entro. Pero lo que sí tengo claro es que la compensación por copia privada tiene una solución tremendamente sencilla, fácil y justa. Entonces, si no se quiere esa solución, desde mi punto de vista, es porque se quiere utilizar para otros temas. Desde el punto de vista de piratería, el debate está en los intercambios. Oiga usted, hablemos de los intercambios. O sea, ¿qué es lo que pasa? Que en internet es un elemento, una red que mezcla muchos planos. Entonces, es decir, en mi casa, yo vienes tú y oyes mi música y no pasa nada. En internet yo la cuelgo y ya parece que estoy delinquiendo. ¿Por qué? Porque sí, ¿por qué no? Es verdad que una canción, cuando está, todo el mundo la puede oír, pero es que ese es el sueño de un artista, que todo el mundo conozca su obra. Fijaros lo que estamos haciendo, ¿no? Es decir, creamos la sociedad de la información, pero luego no queremos que la información fluya. Somos más grandes, más competentes, mejores a través de la información y del conocimiento, pero no queremos que fluya. Yo creo que es un paso atrás desde mi punto de vista. Ahora, aquel que haga negocio, aquel que hace negocio, que pague. Es decir, quizá, como siempre en internet, pues están los listos o los listillos, ¿no?, que utilizan, digamos, el argumento para crear un negocio. Yo creo que el paradigma de eso es Google, ¿no? O sea, Google es el paradigma de... O sea, Google entra en tu casa, en tu ordenador, coge todos los contenidos, los pone en escaparate y luego vende publicidad con tus contenidos. Y todos estamos encantados con Google. O sea, y es el pirata número uno, para mí, es Google. Porque hace negocio con el contenido de todos nosotros sin habernos pedido permiso. Y ese sí hace negocio. Pero al principio no hacía negocio. Entonces, quizá hay mucha suspicacia en la red porque muchos que empezaron hablando de servicio lo han reconvertido cuando aquello ha cogido volumen en negocio. Entonces, bueno, esas fronteras que no están claras, pues siempre van a generar distorsión en el sistema. Pero ese es el debate desde mi punto de vista. Y creo que también hay otro aspecto que es muy importante, que muchas veces se plantea como, es decir, la red necesita contenidos y los contenidos en un entorno de red los genera todo el mundo. Y cuando se dice todo el mundo es todos, es decir, gente que vive de ello y gente que lo hace porque le da la gana, porque quiere y porque le apetece. Y entonces tenemos, y eso es bueno, es decir, yo creo que eso es bueno. Y no hay que negar al que quiera hacer negocio, pero tampoco hay que negar a aquellos que quieran aportar porque les apetece, porque quiere, porque les da la gana, su contenido, y que puedan ellos decidir si ese contenido se puede usar, no se puede usar. Con lo cual, yo creo que lo que no se puede es decir, o es así, o es copyleft, o es copyright, ¿no? Porque usted, mire, existe todo ese camino, y yo creo que la gran aportación del copyleft, que abre todo ese abanico, y que es el autor que decide. Dice, oiga, que el que haga negocio con mis cosas, que pague. Por supuesto, eso nadie, yo creo que nadie lo discute eso. Y luego está la zona gris esa. Pero la zona gris es o estamos en el camino de darnos patadas en las espinillas todo el día, o empezamos a pensar de que de esa zona gris habrá un listo que va a hacer un negociazo, pero el resto, ¿qué hace? Pues no hace negocio, aporta contenidos. Y esa es mi aportación. Es decir, yo creo que quizá los políticos y también las entidades de gestión que están en medio y que, bueno, yo entiendo que para una entidad de gestión es mucho más fácil cobrar a uno o a unos pocos que perseguir a todos los que hacen negocio. Es tremendamente más fácil, yo lo entiendo, pero creo que tiene sentido que las entidades de gestión persigan a los que hacen negocio, pero que nos dejen tranquilos a los que no hacemos negocio o a los que... Y que, fundamentalmente, yo creo que no somos piratas, somos escuchantes, somos lectores, somos gente que nos necesita el que hace un contenido, porque al final el que hace un contenido quiere que su obra se conozca, y yo creo que eso es necesario. Y el que está en la red quiere que haya contenidos, y esos contenidos, pues el valor se crea muchas veces con campañas de marketing, otras veces porque son conocidos, porque son buenos, por boca a boca, pero la red mezcla todos los planos, con lo cual las soluciones globales no funcionan. Y esto es lo que quería decir. Muchas gracias.
Muchas gracias, Miguel. Miguel, bueno, sabéis que la Asociación de Usuarios de Internet es una de las entidades que está en la plataforma de Todos contra el Canon. En general, yo creo que hay un acuerdo muy amplio de que la propiedad intelectual es un bien protegible. Creo que todo el mundo está de acuerdo en eso. Pero hay posiciones difíciles de conciliar, y eso ha conducido, por ejemplo, a que la negociación del canon que han llevado a cabo las gestoras de derechos y los representantes de la industria no haya llegado a buen término, y tampoco la sucesiva negociación que tocaba hacer al Ministerio de Cultura con la industria. Y ya que necesariamente le toca a Pedro un turno de respuesta, pues me gustaría que hiciera una mención a esto, aprovechando también la pregunta que tenemos de antes.
Bueno, vengo en son de paz por varias razones. Primero, porque veo que Miguel claramente, como casi siempre, porque es muy conciliador, viene en son de paz, y no sería educado por mi parte que, encima que ha tenido la amabilidad de invitarnos, pues yo hoy fuera beligerante en esta materia, ¿no? Aunque tengo que decir que nosotros no somos miembros de Todos contra el Canon, la SGAE, ¿no? Bueno, vamos a ver. El canon es un sistema imperfecto. Es un sistema imperfecto. Pero es el sistema menos gravoso que conocemos para solucionar un problema que hoy existe. Y es que la tecnología ha permitido que la gente, sin pedir permiso, sin ningún tipo de límite, pueda copiarse las obras intelectuales, ¿no? Y ya por el año 60, cuando la tecnología posibilitó que la gente pudiera hacerse copias de música o de cine, entonces era con el musicaset y con la cinta VHS, pues el Parlamento alemán, en una norma que luego fue ratificada por el Tribunal Constitucional Federal Alemán, decidió apostar por esta medida, por la compensación a través de un mal llamado canon de copia privada. Compensación que iba dirigida a mitigar el daño que los autores sufrían porque la gente ya entonces empezaba a hacerse copias de las obras culturales. Y el Parlamento alemán decidió que quien tenía que pagar ese canon era la industria tecnológica, pues por lo que dice Miguel, pues porque al final es más fácil pedirle a quien fabrica o distribuye los soportes y dispositivos que permiten las copias el pago de ese canon que ir consumidor por consumidor pidiéndole que satisfaga esa cantidad. Pero dicho esto, quiero contar aquí una cosa que se conoce poco. A que casi nadie conoce que la IFPI, la Industria Discográfica Internacional, o la Motion Picture Association, es decir, la industria cinematográfica, Hollywood, a nivel internacional, están en contra radicalmente de la copia privada. ¿Sabes por qué están en contra? Porque tanto la industria discográfica a nivel mundial, estadounidense, y la industria cinematográfica a nivel mundial, estadounidense, como hemos visto antes, tienen la práctica totalidad del mercado copado por las majors norteamericanas estadounidenses, consideran que la mejor alternativa al canon de copia privada son los sistemas DRM, el Digital Right Management. Sistemas que harán posible que si el productor lo decide así, la gente no pueda hacerse copias de ningún tipo. En Bruselas nosotros tuvimos un gran debate hace ahora 2 años, todas las entidades de gestión, sobre si debíamos seguir a nuestros hermanos de la industria y apostar por los sistemas anticopia, sabiendo que en un futuro no muy lejano existirá un software que posibilitará que la gente, impedirá mejor dicho, que la gente se haga copias, o si por el contrario debíamos apostar por una medida que lo que facilitaría es que la gente accediera de una manera más barata y más fácil a la cultura y al conocimiento. Los debates fueron intensos, pero las entidades de gestión de derechos de autor europeas, no así las de otros países, pero sí las europeas, decidimos oponernos a los DRMs como sistemas anticopia y apostar claramente por una medida que tengo que reconocer que es imperfecta, que tengo que reconocer que genera dolores de cabeza al sector representado por Miguel, pero no hemos encontrado en 48 años una medida política menos gravosa que mitigue el daño que a los autores y a los artistas genera que la gente se haga copias de las obras musicales y cinematográficas en régimen de barra libre y gratis total. No lo hemos encontrado. No en España, no lo hemos encontrado en Europa.
Pero Pedro, ese matiz que hacía antes Miguel de distinguir lo que es copia privada procedente de fuentes legales y distinguir lo que es la piratería, porque en principio la piratería no es lo que compensa el canon.
No, tiene toda la razón Miguel, efectivamente la piratería
sí,
no compensa.
Es que nos empeñamos en poner puertas al campo, yo creo que es mejor irse a vivir al campo. Con todos los, es decir, ¿por qué? Es decir, el que quiera hacer negocio, es decir, cualquier industria, y yo estoy convencido de que, de eso me equivocaré, pero la forma, es decir, cuando, es que estos problemas son recurrentes, cuando empieza la radio, los artistas consagrados ponen el grito en el cielo porque se les sacan la radio, y al poco tiempo todo el mundo quiere salir en la radio, y cuando aparece el DVD o el videocassette, las salas ponen el grito en el cielo, y es verdad que cada elemento tecnológico cambia, e introduce en un sector, a un sector se lo hace pasar mal. Es decir, el fabricante de barras de hielo, cuando llega el de los frigoríficos, pues está mal, está hecho polvo. Este la tiene, pero al final se consume más frío. Y con las revoluciones tecnológicas en el mundo de los contenidos, está pasando cada vez. Es decir, cada revolución tecnológica lo que provoca es que se consume más contenido. Y ahora, ¿cómo se convierte ese contenido en negocio? Yo creo que ahí no tenemos que perder ni un milisegundo, que es que ese conocimiento se convertirá, no os quede ninguna duda, porque estamos en un mercado y en un mundo capitalista y al final eso se convertirá. ¿Cuál es el problema? Es que en este cambio que se está produciendo, pues a lo mejor modelos de negocio tienen que desaparecer, formas de hacer negocio tienen que desaparecer. Claro, el que tiene ese modelo, pues claro, tú no le puedes decir, explicar, pues como te digo, es que tú tienes que desaparecer, y hombre, pues desaparece tú, ¿no? Evapórate tú, que claro, yo tengo mi... Y es muy difícil,
explicarle desde alguien que no eres y que no vives de eso, pero esa es la realidad. Yo creo que la red lo que provoca es que se consumen más contenidos y que seguimos pensando que el modelo de negocio está en ponerle puertas a ese contenido, ventanas, Windows. Vamos a poner una Windows aquí, un Vista. Pero es que ese es el modelo, pues no lo sé. Y cuidado, y hay espacio para que haya las Windows, los Vista, y hay espacio para que alguien cobre, y hay espacio para que haya gente que se dedique a mirar. Pero lo que yo creo que no hay espacio, si yo miro un poquito hacia, es para ponerle, atar el contenido. Es decir, si alguien piensa que su negocio está en controlar el contenido, yo creo que lo tiene complicado. Creo que lo tiene muy complicado. Y yo creo que el modelo al que deberíamos de ir es que yo pagara, no porque tengo un policía detrás o porque la SGAE me viene y me tal, sino porque me apetece pagar y porque entiendo que la relación de lo que me dan por la marca, por el color, por lo que sea, y ese es el ejercicio que hay que hacer, es de hacerme atractivo. Y yo entiendo que cuando todo el modelo está basado en la barra de hielo, pues es que, claro, y el que tiene que hacer las leyes vende barras de hielo. Entonces, pero claro, están los frigoríficos ahí, ¿y qué hacemos? Es un poco el debate. Y yo creo que la responsabilidad en estos momentos, por eso yo titulaba la cuando... es la hora de los políticos, es decir, el problema aquí están los políticos. ¿Y cuál es el problema, el dilema de los políticos? Pues que tienen que decidir entre unos señores que tienen a otros señores que hacen muchísimo ruido, que entran, que... Entonces, en ese sentido, pues los autores nos llevan mucha ventaja. Llevan mucha ventaja porque el lobby autoral tiene una potencia que no tiene el lobby tecnológico. ¿Y cuál es la ventaja que tenemos nosotros? Pues la red, y la red funciona. Entonces, ahora estamos en ese debate, estamos en el debate los todos contra el canon y las entidades de gestión y todos los... Y todo este debate está enmierdado, entre comillas, porque ha habido unos políticos que han sido más listos que nada y han puesto ya una ley por encima. Entonces, en lugar de establecer primero el debate, discutir, y probablemente hubiéramos acotado, se podía haber hecho la ley para los acuerdos y haber dejado todavía el desacuerdo, pero nos ha adelantado. Entonces los políticos nos han metido un problema a la sociedad, porque ahora hay un problema, ahora hay una ley. Entonces la ley son para cumplirla, no se puede decir, bueno, o se quita la ley, o ¿y qué hacemos ahora con la ley? Y no debería estar tan claro cuando los sectores, yo no he participado en los debates, pero tú, Pedro, seguramente sí, y habrás visto que las distancias son muy importantes, cuando los ministros no se ponen de acuerdo, cuando hay una plataforma que recoge 1,5 millones de firmas en 6 o 7 meses... cuando por otro lado pues los... Y al final estamos en una situación, yo creo que perversa. La perversión viene pues porque la capacidad de lobby de los autores, pues ahí nos ganáis de lejos, de lejos, de lejos. Pero yo creo que siempre nos queda la red, y la red está adquiriendo un protagonismo donde yo creo que no estaba, y entonces ahora se está compensando un poco. Yo no sé si para bien o para mal o para generar debate, pero eso es como yo lo veo.
Yo discrepo en, no sé cómo medís el peso de los lobbies, pero vamos,
por las leyes.
Si yo tuviera detrás a IBM, Epson, Hewlett Packard, Microsoft y un largo etcétera de compañías tecnológicas que representan un porcentaje importantísimo del PIB y que son además anunciantes en medios de comunicación, y hoy en día la labor de presión como lobby la tienen aquellos que salen en los medios en forma de anuncios, como es sabido. Precisamente por eso la SGAE en toda esta lucha ha perdido tantísimas plumas y es tan mal vista por el común de los mortales, ¿no? Pero mira, yo quería decir una cosa muy brevemente. Del mismo modo que en Internet el debate del futuro, el debate inminente, es redes neutrales o redes inteligentes, y vamos a ver cómo ahí hay un debate no exento de intereses económicos con nombres y apellidos, el debate en el mundo de la propiedad intelectual dentro de escasos años, y espero que nos veamos aquí el año que viene dentro de 2 y veremos cómo esto es así, el debate, digo, es canon de copia privada como forma de remuneración de los autores o implantación de sistemas DRM que impidan tecnológicamente que la gente se haga copias. Bueno, se va a producir una paradoja.
se va a producir una paradoja, y es que vais a ver cómo, defendiendo los sistemas DRM, va a estar el grueso de la industria tecnológica. El grueso de la industria tecnológica va a defender que la gente no pueda hacerse copias, porque ellos van a fabricar el software que incorporarán los dispositivos electrónicos. Y del otro lado, defendiendo el canon como una medida, estaremos las entidades de gestión del sector cultural. ¿Por qué? Porque creemos, nosotros tenemos una masa muscular, nuestro negocio, que ya está cuantificada. Por ejemplo, el canon de copia privada es el 8% de los ingresos de los autores de la SGAE. Habrá otras entidades que sea mayor, pero el caso de los autores de la SGAE es el 8%. Nosotros pedimos unas cantidades que son muy asumibles por la industria tecnológica. Eso está en los informes que tienen los dos ministerios, Industria y Cultura. Y nosotros lo que queremos es que nuestros autores tengan la posibilidad de llegar a su público. Es decir, que una vez cubierto económicamente ese músculo de mercado que nosotros hemos cuantificado, que las obras se distribuyan. Yo quiero acuñar un concepto que es el de la reproducción digital masiva, es decir, que las obras puedan reproducirse sin límite alguno por Internet, que puedan llevarse a toda suerte de dispositivos. Eso sí, que paguemos una cantidad pequeña, que llamamos canon, para compensar mínimamente, aunque sea, los autores, ¿no? Yo creo que ese será el modelo que finalmente implantaremos, salvo que el lobby tecnológico venza esa batalla. La de hoy es un juego de niños, ¿eh? La discusión de hoy del canon es un juego de niños. La batalla dura por el soft power vendrá dentro de un par de años, cuando el debate sea: ya tenemos la tecnología, tenemos los DRMs, ya es posible que los DRMs impidan toda suerte de copia, esto ya no lo revienta ningún hacker, ahora tenemos la posibilidad, o casi ningún hacker, ya tenemos la posibilidad de impedir que la gente se copie. Ese será el debate.
No, bueno, yo creo que el debate no es tecnología o contenidos, sino el debate son ciudadanos y personas. Es decir, el problema, la batalla no está en la tecnología o en los contenidos o en los autores. Yo creo que está en las personas y en la forma en que usa la tecnología.
Bueno, yo creo que tenemos debate en la mesa. Tengo aquí más peticiones. Tenemos una de antes de la pausa. Aquí tenemos otra. Antes que esta tenemos otra allí. Con lo cual, vamos a empezar por este lado que la tenían pedido antes de la pausa.
Hola, buenas tardes. Yo quería hablar con Pedro, bueno, referido a una cosa que ha dicho antes, porque dijo que en Internet, ¿no?, cuando un músico, por ejemplo, pues hace una canción, ¿no?, pues es difícil que lo conozcan, ¿no? Yo es que desde pequeño, pues la verdad que al principio escuchaba poca música. Empecé por la radio, lo típico, ¿no? Empieza a escuchar radio, ¿vale? ¿Te gusta? Pues escuchas lo que te ponen la radio. Te he escuchado que te ponen la radio por fuerza. Entonces, después descubrí Internet y descubrí que había mucha música, que no solo era la que ponía la radio. A causa de que yo no tenía dinero para comprar toda la música del mundo, pues no sé, utilizaba el emule, y la verdad que mi cultura musical pues subió mucho, ¿no? Y además de mi cultura, creo que mucha cultura social. O sea, la sociedad gana mucha cultura con la libre distribución por el emule, ¿no? Entonces, lo que quiero decir es que si tú haces una canción que a alguien le gusta, posiblemente esa persona le diga a su amigo: mira, esta canción me gusta, escúchala, ¿no? Y por el emule o por el messenger, por donde sea, se la pasa. Y si es buena esa canción, posiblemente en 3 o 4 días todo el mundo la conozca. No hace falta ponerlo en un medio, ni ponerlo en la radio, ni mucho más. O sea, entonces, lo que yo creo es que esa libre distribución ayuda a que haya, se puede decir, a que sea de calidad. Lo que haya ahí, que no te lo impongan. Pues si la radio están 24 horas poniéndote la misma canción, al final te gusta, igual que a todo el mundo le gusta. Pero si tú la escuchas y te gusta realmente, pues realmente es que esa canción tiene calidad. Y es por eso, porque la gente la conoce, no porque te la impongan. Lo que quería decir.
Muchas gracias. La verdad es que eso casi entra en el ámbito de lo que son los métodos de distribución y comercialización. Quizá Pedro tenga un comentario. Y mientras pasamos el micrófono a aquel extremo de allí.
Muy breve. Estoy totalmente de acuerdo con lo que has dicho. Es decir, la música no está en crisis. Lo que está en crisis es la industria del disco. La música está más viva que nunca. Y eso tiene que ser motivo de alegría. Y está viva la música gracias al desarrollo tecnológico, entre otras razones. También de tipo sociológico, pero el desarrollo tecnológico ha cumplido ahí un papel importantísimo. Pero mira, te contesto con una anécdota. Nuestro paisano, el de Meritxell, Ignasi mío, Josep Pla, llegó en barco a Nueva York y llegó de noche, y cuando vio aquello iluminado, los rascacielos y tal, dijo, ¿y esto quién lo paga? ¿No? Es decir, ¿quién paga la factura de...? Bueno, pues eso mismo me pregunto yo. Es decir, no estoy en contra de que la gente conozca cada vez más música gracias a los sistemas de intercambio de ficheros. Pero, como mi paisano Josep Pla, me pregunto, ¿y esto quién lo paga? Porque detrás de cada canción hay un autor de esa obra que merece ver remunerado su esfuerzo y su trabajo, ¿no?
Hola, ¿qué tal? Bueno, me vuelve a pasar lo mismo otra vez con las cifras, ¿no? Porque cuando antes, me quiero remontar un momento en el que la música no se puede grabar, ¿no? Que hay que interpretarla, ¿no? No se puede meter en un registro para que se lo pueda vender a alguien y lo escuche, ¿no? Plantearnos un poco, porque estamos hablando de soporte todo el rato. En esa época ya estaba jodida la música. Ya se le pagaba mal a la gente. Ya era una cuestión un poco rara, ¿no? Por lo menos aquí en España, que es lo que me han contado la gente mayor, ¿no? Y ha tenido épocas grandilocuentes con el teatro y tal, pero lo que es la música popular y la música con sentimiento, que ha contado cosas fuertes, no el popular como lo conocemos hoy día, el pop, ¿no?, sino la música folk y popular, siempre ha estado jodida. O sea, no tengo otra expresión para decirlo. O sea, a los artistas hay que hacerle un tributo para enterrarlo. A los artistas flamencos se le hace un tributo, porque no hay pasta, no se le paga seguridad social, no se le paga los ensayos. Conozco muy poca gente que pague ensayos. Normalmente van a un local, se cobran 50 euros. Y si nos metemos en que ya empieza a funcionar un poquito la cosa, llega autor y cobra el 10%. Da igual, nos pregunta si, oye, ¿estás con nosotros? No, 10%. Lo hemos vivido en una sala aquí en Málaga, esa situación. Te vienen con el 10% de principio, preguntáis eso, oye, ¿estáis pagando el 10%? No sabemos si los conciertos, si están acreditados en esa sociedad o no están acreditados. Lo primero que se pregunta es, estáis pagando el 10%. Está muy bien, ¿no? O sea, que creo que hay que defender a los autores. Pero yo hago la pregunta desde esa base que os he dicho, antes de que estuviera todo ese soporte y ahora las amenazas que tenemos con Internet 3 o no sé, el nombre que se le quiera poner al nuevo Internet que venga, vale, no van a controlar, vamos a tener DNI porque está muy peligrosa la red y tal, y todo va a estar controlado. Pero yo creo que lo bonito que tiene Internet es lo que estamos hablando aquí, ¿no? Que es un elemento de comunicación, de intercambio, y tenemos un lío muy grande. Yo no me entero con la cifra, de verdad. Creo que los artistas están igual de jodidos que cuando no había música. O sea, triunfan, X, vuelvo al 85%, ¿qué se puede hacer para frenar el 85% de la cuota americana que nos tiene aplastados? O sea, no podemos hacer cine en este país. O sea, lo has dicho antes, no hay sitio donde poner la película, donde te embarques, venga a la casa, haga lo que sea para grabar tu peli, porque te apetece hacer tu peli, no hay sitio donde ponerla. ¿Qué hacemos con esos mayores que parece ser que los que están asociados ahí y tienen el lío que no saben de dónde no perder el dinero? Y otra aclaración más, cuando empezó también la distribución de la música, me contaba un músico de allá norteamericano, porque ya que todo el lío viene de allí, las máquinas tragadiscos, esta, no me acuerdo el nombre exactamente, esas máquinas se controlaban ya por ciertos señores que tenían los bares, controlaban quién eran los 40 principales que estaban en esos discos, no tengo nada más que decir.
Bien, tenemos otra pregunta también aquí, este señor tiene una pregunta.
Bueno, yo rápidamente, porque tiene que ver un poco ya con un debate más antiguo, la última transparencia que ha puesto Chema era, pues me ha hecho mucha gracia la relación que ha puesto de cuanto más menos pirateo hay, mayor renta per cápita tiene. No he visto la fuente de donde lo ha sacado, pero bueno, me ha sorprendido. Yo también he visto estadísticas y es cierto de que en países más desarrollados se consume más pasta de dientes, ¿no? Entonces yo me veo a los fabricantes a Colgate diciéndole a los países subdesarrollados que compren más Colgate porque así van a ganar más. Solo era eso.
Muchas gracias. Tengo otra pregunta más por aquí y luego pasamos a este lado, también tengo varias preguntas. Este señor de aquí. Bueno, aquí tenemos dos. Venga, y acabamos por este lado y nos pasamos a este otro.
Hola. La pregunta que yo hago es, ¿el dilema cuál es? ¿Que un autor que produce algo y que eso que produce está a disposición de todo el mundo, tiene derecho a cobrar por eso que ha producido o no tiene derecho? Esa es la primera pregunta. Yo creo que tiene derecho a cobrar por todo aquel que utiliza su obra. Entonces, ¿cuál es la solución? Yo creo que ya se habrán juntado más de un montón de gente, de sabios, que pueden estudiar cuál es la solución. Creo que alguna solución habrá. Indudablemente, si entre tanta gente que hay aquí no encontramos la solución, pues sí que es difícil. Yo creo que la solución sería, una posible solución, es que haya dos productos. Una idea, es una tontería, pero a lo mejor puede ser. Antiguamente, cuando yo escuchaba la radio, yo grababa las canciones que me gustaban, pero por medio de la canción me metían un poquito de publicidad, ya no tenía la canción entera. Entonces, busquemos alguna solución para que el que quiera tener un producto, que lo pueda tener, pero que pague algo a cambio, si es gratuito, que pague una publicidad, que pague algo, que salga por medio, en un momento determinado estoy utilizando el Word y automáticamente salga una publicidad de yo que sé, de lo que sea. Supongo que esto estará ya por ahí estudiado. Bueno, pues es una idea. Y el que quiera tener una cosa concreta y sin publicidad, que lo pague. Que lo pague todo entero. Y así de esa manera habrá productos para la gente que quiera disfrutar de ellos y pague la publicidad que le vaya saliendo. Otro mecanismo, me da igual. Y habrá productos que al que quiera una cosa genuina, que no le estorbe nada y que lo pague pagando. ¿Cómo? Cumpliendo las leyes, indudablemente. Fórmulas habrá para saber quién está conectado a Internet y tiene sus programas con licencia y quién no tiene programas con licencia. Yo creo que llegará un momento que se sabrá. Eso es una sugerencia que yo hago. Gracias.
Estoy convencido. Tenemos aquí otra pregunta. Estoy convencido de que ese tipo de soluciones, aquí delante, ese tipo de soluciones se están estudiando.
Buenas tardes. Quería hacer, trasladaros una reflexión que hace ya tiempo la hice, va en relación con los sistemas de RM. No es mía, es de un compañero nuestro de la radio, que un día lo dijo en un programa y me quedé yo pensándolo y digo, pues es que tiene toda la razón. Y es lo siguiente, y es que supongamos que alguien compra un disco, supongamos que ese disco tiene una protección para que solo se pueda escuchar, no se pueden hacer copias. Y decía, bueno, le ponemos un sistema para que se pueda evitar las copias. Bien, desde el momento en que un disco esté protegido con lo que sea, se va a poder escuchar, es decir, lo vas a poder escuchar en unos altavoces que lo conviertes a analógico, tienes un canal izquierdo y un canal derecho. Coges con un cable, lo llevas a tarjeta de sonido del ordenador, lo grabas y ya lo tienes eso. Con lo cual, cualquier sistema de DRM, al final nos lo saltamos. Con lo cual, yo creo que el debate debería ir por otros términos, porque tanto DRM y tanto gastar dinero con los DRMs, para que luego me pueda pasar, como me pasó a mí con el disco de Anastasia, que en el PC no se puede escuchar. En el PC no se puede escuchar, se oye entrecortado por el DRM que lleva, pero en la cadena de la sala sí lo podemos escuchar. Con lo cual, yo creo que el tema de DRM es las discográficas y quien esté pensando se tienen que dar cuenta por esta sencilla reflexión. Vamos a olvidarnos de la tecnología, señores. Si un disco lo compras y no lo puedes oír, ¿a dónde vamos? Está claro, ¿no? Lo puedes oír, muy bien, canal izquierdo, canal derecho, cable, al jack de la tarjeta de sonido. Lo grabamos, lo convertimos a lo que quieras y ya está. Todo el DRM y todos los millones que ha podido costar el desarrollo de eso, tirados directamente a la basura. Con lo cual, yo creo que eso es lo primero que tenemos que pensar de los sistemas de RM, y yo creo que esto tiene que ir por otros lados, o sea que realmente hay que llevarlo por otros sitios. Y nada más, pues simplemente otra cosa que quería comentar, pues que la música, pues sí, afortunadamente pues se ha ido abriendo cada vez más, y hay pues gente que comienza, que quiere darse a conocer, que le cuesta, y está eligiendo pues formatos como Copyleft, que es perfectamente válido. Nosotros en nuestra radio llevamos emitiendo desde hace ya casi un año la música que se hace en la escena, la música que se hace en competiciones, en la Euskan, en la Assembly, que son música en muchos casos con copyleft. Cuando no existía el copyleft era música de libre distribución, ya establecida por sus artistas. La estamos poniendo a partir de las 8 de la tarde y suelo hacer preguntar a la gente, oye, ¿qué os parece la música y tal? y la gente está diciendo, oye, por lo menos estamos escuchando música que es digerible, que se puede escuchar, oye, pues mira, felicidades por haber cambiado. O sea, que realmente hay muchas cosas que se pueden hacer. Lo que sucede es que el mundo de la radio es muy grande, hay gente que, yo antes trabajaba en otra emisora de radio, y entonces sí que entendía todo esto, pues porque esa emisora hacía muchísimo dinero con la música, entonces pues entiendes que al final pues hay gente que sí le vale, pero también puede, hay que dar todas las opciones. Y respecto al canon, es algo que se ha comentado igual muy de pasada, quizás no aquí, luego me diréis, y es que está generando este asunto del canon algo que desde luego pues yo no creo que es positivo y que se está analizando, y es que se está generando un mercado segundo de CDs que no llevan canon, con lo cual estamos creando un fraude. La palabra es fraude. ¿Por qué? Porque los CDs que nos venden, que no tienen canon, por si alguien no lo sabe, tiene un doble símbolo negativo. Uno, sin canon y sin IVA. Y sin IVA. Y sin factura. Eso sí, la caja y todo, y funciona exactamente igual. Con lo cual, también es un asunto que se está creando. Por eso, pues entiendo Pedro, y lo que dice tiene razón. Pues que es el menos malo, pero realmente ahí tenemos otro efecto colateral. No quiere decir que el canon está generando esto, sino que cada uno se ha buscado sus formas, y el que dice, mira, pues ahora yo lo saco de esta forma, y al final sin canon y sin IVA. Con lo cual, ya no es que sea el poquito del canon, es que es un muchito, porque es el poquito del canon más el poquito más del IVA.
Así y más es. Gente que ella sí está ganando dinero. Bueno, tenemos aquí varias preguntas acumuladas. Vamos a pasar el micrófono a esta banda y mientras tanto damos el turno a Chema.
Yo solo quería contestar lo del cepillo de dientes. Los orígenes, las fuentes de los datos que he puesto es el índice es publicado por la BSA, la renta per cápita es el Eutelsat. Y luego, si tú crees que la crema de dientes va a ayudar al desarrollo de la sociedad y el conocimiento, pues evidentemente Colgate lo utilizaría para decir a los países menos desarrollados que la compren. Yo estaba poniendo el ejemplo porque tiene que ver con lo que creo que ayuda a la sociedad, al desarrollo de la sociedad, de la información, del conocimiento, que es el tema del respeto a la propiedad intelectual. Y nada más que por eso.
Pedro, ¿tú quieres comentar algo del lado izquierdo de la sala?
No, simplemente respecto a lo que ha dicho nuestro colega, que efectivamente, y ese fraude fiscal y a los derechos de autor que se produce de aquellos que hacen competencia desleal a las empresas que fabrican y que pagan el canon que corresponde, ese fraude deberíamos combatirlo urgentemente. Y ya se lo hemos dicho al Ministerio de Economía, ¿no? Por supuesto que sí.
Tenemos una pregunta al fondo y aquí también tenemos a alguien que ha pedido el turno. Aquí tenemos.
Hola, una pregunta para Pedro. Una duda que tengo. La ICA dice que se dedica a recaudar dinero y a repartirlo. ¿Se reparte entre todos los autores o entre los 80.000 socios que tiene la DGAE solo?
Solo se reparte entre los autores cuyas obras han sido explotadas. Solo entre los autores cuyas obras han sido explotadas. Es decir, que desgraciadamente nuestros 88.000 socios no siempre cobran. De hecho, es una minoría. Vienen cobrando derechos 20.000 autores cada año. Desgraciadamente hay muchos autores cuyas obras no se explotan, ¿no? Que es lo que le comentaba antes a vuestro amigo, que decía el tema de la cuota de pantalla, ¿no? Es decir, ¿cuántos socios cineastas tiene la SGAE cuyas obras no se representan, por primera vez no se estrenan y por lo tanto no cobran derechos? Pues muchísimos. ¿Qué es lo que estamos haciendo desde la SGAE? Dos cosas, muy brevemente lo comento. Primero, estamos llevando esas películas, el cine en el ámbito cinematográfico, esta cuestión es sangrante, ¿no? Llevamos esas películas a todas las ferias internacionales, primera cuestión. No las lleva el Ministerio de Asuntos Exteriores, ni el de Cultura, ni el de Economía. Lo lleva la SGAE, primera gran función. Y segundo, estamos intentando habilitar salas de distribución cinematográfica abiertas 24 horas. ¿Con qué fin? Con el fin de que los cortos y los largometrajes de nuestros socios que no llegan al gran público puedan estrenarse allí y que los alumnos, los de universidades, los chavales jóvenes, puedan ver cine cuando les dé la gana. De hecho, hemos comprado ahora una sala que es el antiguo Cine California, que ahora se llama Sala Berlanga, lo hemos comprado precisamente para eso, para cine de autor, cine independiente, cine alternativo, para que allí pueda proyectarse y encontrarse con el público, que creemos que tiene, ¿eh? Creemos que hay un público cuya demanda no está siendo abastecida, ni en el ámbito cinematográfico, ni tampoco en el ámbito musical.
Y una cosilla más, dice que a la gente que se le quita dinero. ¿Ustedes cómo saben cuáles son los autores a los que se le quita dinero? Un ejemplo, yo, por ejemplo, compro un CD virgen y me cobran ese canon. Ese dinero, por ejemplo, me están cobrando por algo que no he hecho y le van a dar dinero a alguien que en la vida escucha, por ejemplo, en el tema de la música, en la vida escucha Julieta Venegas, por ejemplo. Se lleva mi dinero, que es una persona que en la vida voy a escuchar. O sea, ya que tantas buenas acciones son lo que hace la ICAE, debería hacerse en ámbito nacional y a todos los autores si quieren dar dinero a esa gente.
Bueno, yo pediría que no. Bueno, Ignacio iba a contestar, pero me interesa acumular preguntas porque tenemos que ir acabando. Tenemos aquí una, otra aquí, y por ese lado ya no voy, ¿eh? Os habéis quedado. Ahora aquí, este señor, sí.
Contesta, Ignacio.
Contesto. Sí, sí, con este tema solo quería comentar que, por ejemplo, Cedro, en su reglamento, Cedro es la SGAE del papel, digamos, la entidad de gestión de lo que serían los libros y las editoriales. Cedro, en su reglamento, pone que como ellos cobran la compensación por cualquier autor, porque la ley en el artículo pone que el derecho de compensación es irrenunciable a cualquier autor, esté o no en una entidad de gestión, y esa compensación solo la puede recaudar la entidad de gestión, pues Cedro, en su reglamento, ha añadido una cosa que es interesante, que no sé si Pedro quiere hacer algún comentario. Dice que si tú eres autor y consideras que tienes derecho a una parte de esa compensación, puedes ir a Cedro y reclamar tu parte. Esto está escrito, está en el reglamento de Cedro. Entonces, no sé, Pedro, si ellos lo han contemplado, más que nada con respecto a lo que...
Son realidades distintas, pero yo no descarto que si en el futuro el fenómeno copyleft y Creative Commons crece y los productos de estos autores y artistas pues son consumidos por el público, pues que SGAE incluso tenga que plantearse una medida como la de Cedro, que en el mundo literario sí que sucede, ¿no? Lo que pasa es que, nos guste o no, y Ignasi coincidirá conmigo seguro en esto, nos guste o no, el fenómeno de los artistas copyleft es todavía muy minoritario. ¿Que es mayor que el que era hace 5 años? Sin duda ninguna, pero en el grueso del mundo musical o cinematográfico, los autores que han optado por el modelo Creative Commons es todavía muy muy pequeño, ¿no? Si crece en el futuro, un día nos sentaremos Ignasi y yo y diremos, a ver, oye, ¿cómo cuadramos esto y cómo? Por supuesto que sí, claro.
Solo una cosa. Yo no me refería a los de Creative Commons, me refería a cualquier tipo de autor, sencillamente porque yo creo que algunos autores de Creative Commons, como ya dejan copiar, la compensación, porque no es una remuneración, hemos cambiado la ley, ahora es una compensación. Ellos no necesitan esa compensación. Yo me refería a cualquier otro tipo de autor que no esté en una entidad de gestión. Y me gusta que digas esto porque hace 2 años recuerdo unas palabras tuyas en abril de 2005 que decías que la SGAE se planteaba gestionar las licencias Creative Commons. Todavía os espero para hablar del tema, pero bueno.
Es que, bueno, como nosotros...
Ha nacido un matrimonio.
Como decía anteriormente, Ignasi y yo, que estábamos muy separados hace 2 años en aquel encuentro en Arco, creo que nos aproximamos. Y nosotros lo que hemos hecho ha sido observar el modelo de Creative Commons y aquello que creemos que es trasladable al nuestro. Nosotros no somos inmovilistas, queremos cambiar, ¿no? Y, por ejemplo, nosotros hemos inventado unas nuevas licencias, que son unas licencias que permiten a nuestros autores noveles distribuir gratuitamente la música en Internet durante un tiempo. Transcurrido ese tiempo, ellos pueden decidir si la música sigue distribuyéndose gratuitamente o cobran por ella, como hacen en el modelo general. Esto, bueno, hemos sido la primera entidad de gestión de derechos del mundo en adoptar este sistema. Todavía es muy minoritario, pero oye, en el futuro a lo mejor tiene éxito, no lo sé.
Creative Commons tiene reuniones con CISAC y en la última reunión la gente de SGAE no fue, solo había gente de otras entidades y, por ejemplo, hay una entidad que se está planteando de verdad, que es la entidad holandesa. Son muy avanzados y ellos sí que se están planteando de verdad cómo gestionar y cómo hacer que, por ejemplo, un autor que esté en una entidad de gestión pueda un día decidir, esa canción la quiero ofrecer a todo el mundo. Porque no me importa, esa canción creo que se puede ofrecer a todo el mundo y decido hoy aquí que esa canción la regalo.
la SGAE, te anuncio que se ha adelantado a nuestros colegas de la Buma Stemra holandesa y que la SGAE ya tiene un contrato a disposición de nuestros autores, validado por nuestros servicios jurídicos, que ya está en la calle, y nuestros autores noveles, jóvenes, los que empiezan, pueden distribuir en Internet su música gratuita.
Pedro, ¿y los otros autores? ¿Y si un día, pues, Serrat, o en un debate estaba Max Suñer, o quien sea, lo quiere hacer? A mí me da igual los noveles. ¿Y si, pues, como hizo David Byrne, regaló una canción, y Gilberto Gil, y los Beastie Boys, etcétera, etcétera, etcétera?
Bueno, yo creo que este tema ha sido muy interesante. También pienso que hemos agotado el tiempo disponible. Yo me hubiera gustado daros la palabra a todos, pero se nos agota el tiempo.